ya tienes a tu disposición los programas que realizamos en Gente Radio. Entra a nuestra web genteradio.net y pincha en la ventana Podcast. Podrás oír e incluso bajarte las intervenciones de nuestros invitados en MP3. Recuerda, a partir de este momento y a cualquier hora del día, infórmate de todo el acontecer de la isla en genteradio.net.
Somos mucha gente. Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Lunes 1 de febrero, año 2021, comenzamos las mañanas con Gente Radio. En directo a partir de ahora con toda la actualidad informativa de nuestra tierra. Informarles y entretenerles, naturalmente, nuestro único objetivo. En la realización, producción y dirección, ahí está un lunes más, una semana más, el jefe, el boss, don José Reyes. Aquí ante el micrófono, servidor Lorenzo de Ara, tengan muy buenos días, es un gran placer saludarles. Y vamos a conocer el estado del tiempo. Siempre lo hacemos gracias a la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. En el nordeste, por debajo de unos 700 metros, intervalos de nubes bajas que por la tarde darán paso a nubes altas, y en el resto, cielos despejados. Temperaturas en ligero ascenso en general. Se registrarán 20 grados en La Laguna, 22 en Santa Cruz de Tenerife y en Puerto de la Cruz, y 24 grados en Candelaria. Se esperan vientos del nordeste moderado con intervalos fuertes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Y comenzamos el repaso habitual a las noticias más destacadas en las portadas de los dos periódicos de nuestra isla, los dos rotativos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. También echaremos un vistazo al periódico La Provincia, con esas declaraciones del presidente del Cabildo de Gran Canaria, el señor Morales, que no deben pasar desapercibidas. Pero comenzamos con lo que nos cuenta hoy el Diario de Avisos. Ya saben, hoy es lunes, así que la foto portada para el encuentro del Club Deportivo Tenerife. El Tenerife, con uno menos, salva un punto que le mantiene fuera de peligro. El Fuenlabrada se adelantó con un gol en propia puerta de Bruno Wilson, y a pesar de la expulsión de Alex Muñoz, los blanquiazules lograron al final la igualada en una acción de Pomares. Bueno, ahí vemos a los jugadores del Tete, un grupo de ellos abrazándose ante el gol conseguido para salvar por lo menos un puntito. Pero el diario también deja algún huequito para otras noticias. COVID, un brote contagia más de 20 internos en el CIE de Hoyafría. Canarias suma 3 muertos y los nuevos casos en Tenerife bajan a 26. Bajan a 26. Como lo están escuchando ustedes, en Gran Canaria la cosa empeora por horas, mientras que en Tenerife hemos registrado la cifra más baja desde que pasamos a la fase 2, al nivel 2, 26 casos en la isla de Tenerife. En Gran Canaria están por encima de los 130. Y en Lanzarote la situación es realmente traumática. Más noticias en el periódico Diario de Avisos. Jaime Esteves cumple 30 años como camarero de la Virgen de Candelaria. El Ayuntamiento de Santa Cruz investiga posibles pisos patera de inmigrantes en la capital. ¿Qué? Pisos patera. Hoteles no, pisos. Se hace negocio. estos muchachos traen móviles, leen la prensa. Pisos en alquiler. Y ahí se meten. De momento se investiga estos posibles pisos patera. Lo que está pasando en Gran Canaria es mucho más grave que todo esto, ¿eh? Es mucho más grave que lo que les hemos contado en la capital chicharrera. Supongo que también en el puerto de la Cruz y en otras localidades. Periódico El Día. El virus destruye más empleo que en la crisis financiera. Vamos a ver. Vayamos por partes. En solo este año, bueno, no hemos llegado al año. Todo comenzó en marzo, ¿no? La pandemia. Cuando fuimos confinados. Bueno, pues en ese periodo, en este periodo de tiempo, la crisis financiera duró como 7 años. Bueno, pues han bastado estos meses para que el virus destruyera más empleo que en todo el periodo de la crisis financiera. Aquí en Canarias. 182.000 canarios pierden su puesto de trabajo desde que en marzo estalló la pandemia. 12.000 más que en los 7 años del anterior desplome económico. Imaginen ustedes lo que es este tsunami pandémico que algunos todavía hoy empecinados se niegan a admitir. En 9, en 10 meses, 11 meses, 182.000 canarios han perdido su puesto de trabajo. Bueno, si metemos aquí a los que están en el ERTE, que son parados, son parados. El descalabro es total, absoluto. Esto es lo que provoca el virus. Ojo, ¿eh? Gobierne quien gobierne. Gobierne quien gobierne. En Canarias, digo. Estos datos de hoy no serían diferentes si Coalición Canaria y Partido Popular gobernasen esta tierra. Para nada. Para nada. Estaríamos hablando de 182.000 canarios sin un trabajo. Y no sé cuántos miles más. 70.000, 80.000 con el ERTE. Lo que provoca el virus en todo el mundo, pero también en esta parte del mundo llamada Canarias. La fotografía de portada para el encuentro del Club Deportivo Tenerife con ese empate, con ese punto y jugando con un jugador menos, se coloca 16º en la tabla. De momento no mira hacia la segunda B y respira medio tranquilo. El próximo encuentro con el Rayo Vallecano en la capital de España. Sanidad activa el protocolo en el centro de migrantes de Hoyafría por un brote de COVID. La consejería asegura que hay una veintena de personas afectadas. Tenerife registra la cifra más baja de positivos 26 desde el 18 de enero cuando pasó a la fase 2, al nivel 2. Y esto es una buena noticia, de verdad, para la isla. Protesta, los trabajadores públicos temporales exigen estabilidad laboral. Por último, el archipiélago lidera un equipo internacional de búsqueda y rescate. Bueno, pues estas son las noticias más destacadas en la prensa tinerfeña. Pero en la prensa regional y en la prensa de Gran Canaria, queremos destacar hoy la portada del periódico La Provincia. El diario de Las Palmas tiene este titular: Morales teme un choque social por el descontrol de migrantes. ¿Quién es Morales? Morales es el presidente del Cabildo de Gran Canaria. El señor Morales. El presidente ve nefasta la gestión de la crisis que deja a cientos de personas deambulando por la isla. Deambulando por la isla, ¿eh? Cientos de personas. A lo mejor miles de personas. 500 africanos salen del hotel en Arguineguín Park para repartirse por los centros de acogida de la capital Gran Canaria. Morales teme ese choque social en la Isla Redonda, el presidente del Cabildo. Y el toque social es inminente, el choque social es inminente. Puede caer, puede... está a la vuelta de la esquina. El vicepresidente del Ejecutivo Canario, Román Rodríguez, advirtió: si no reacciona el gobierno central, reaccionará el pueblo canario. Esas fueron sus palabras. ¿Y cómo vamos a reaccionar? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos, señor vicepresidente? ¿Qué haremos si el señor Morales teme ese choque social? Y usted dice que si el gobierno central no toma cartas en el asunto, las tendrá que tomar el pueblo canario. El pueblo canario, ¿eh? El pueblo canario. ¿Qué tipo de medidas vamos a tomar? ¿Qué tipo de medidas? ¿Eh? Obviamente, lo que ha fracasado en este tema es el Ejecutivo Canario. El Ejecutivo Canario ha fracasado. Porque no ha sabido imponerse al Ejecutivo Central, enseñándole de verdad, con dolor, la situación que vive Canarias como consecuencia de la invasión que está sufriendo en relación a la inmigración ilegal. Ese es el gran fracaso. ¿Va a reaccionar el pueblo canario? Pues sí, reaccionaremos, quejándonos, mostrando que no se puede vivir así en estas condiciones, que la situación económica ya es sumamente grave y que no podemos soportar esta invasión, esta llegada diaria de personas, además con la desgracia de que muchas de ellas pierden la vida en el trayecto, en la travesía. ¿Pero qué otra cosa vamos a hacer? ¿Qué otra cosa? En esa reacción le pregunto, ¿qué otra cosa más allá de quejarnos? No se nos oye en Madrid. Y no se nos oye en Madrid porque hay un gobierno débil, sumiso, que practica la política de genuflexión ante Pedro Sánchez y el gobierno de coalición en Madrid. Dos muertos y 135 casos más en Gran Canaria con Lanzarote en situación crítica. En situación crítica, Lanzarote, y 135 casos más en la Isla Redonda. Es de verdad demoledor cómo en las islas orientales, en estas dos islas, de momento Fuerteventura queda al margen, se ha llegado a colapsar absolutamente todo como consecuencia del virus. Vamos con la prensa nacional. Destacamos lo más importante en el periódico El País. Calviño, última medidas para hacer frente a una oleada de insolvencias. Economía quiere aliviar el exceso de deuda en las empresas en crisis. Las órdenes religiosas, asegura el periódico El País, asumen 126 casos de abusos sexuales. Las congregaciones destapan agresiones desconocidas mientras los obispos evitan una investigación. El total de víctimas se eleva a 500 personas. El horror dentro de la Iglesia Católica. AstraZeneca pacta con la Unión Europea un ligero aumento de la entrega de vacunas. Los 9 millones de dosis adicionales siguen lejos de lo previsto en el contrato. Vamos con el periódico ABC. Trabajo moviliza un ejército de inspectores para estrechar el control sobre despidos y salarios. ¿Esto qué supone o qué significa? Que el gobierno se lanza sobre las empresas en busca de irregularidades laborales. Un ejército de inspectores recorrerán toda España para estrechar el control sobre despidos y salarios. ¿Eh? Porque las empresas en nuestra patria están todas boyantes. Ojo, que yo no quiero ninguna irregularidad. No quiero irregularidades. Pero esto es, como siempre, declarar al empresario, al emprendedor, a la iniciativa privada, enemiga pública número uno de este país. La sospecha siempre sobre el empresario. La sospecha, y con este gobierno se ha multiplicado, en fin, todo lo malo está en la iniciativa privada,
todas las irregularidades en la iniciativa privada. La sospecha de robo, de incumplimiento laboral, etcétera, etcétera, en la iniciativa privada. Vamos a movilizar un ejército. Saquen a la V. Saquen a la V. Y que entren en las empresas. Que no digo yo que se tenga que perseguir toda irregularidad laboral. Claro que sí. Pero ¿por qué ese empeño en hacer creer a la sociedad que la iniciativa privada es la enemiga pública de la economía española? ¿Qué se quiere conseguir con esto? Se quiere conseguir lo que vengo repitiendo desde hace tiempo. Convertir España en un territorio con habitantes subvencionados, todos ellos. Un ejército de personas aborregadas. ¿Eh? Vamos a la casa del empresario, del emprendedor, de la iniciativa privada. ¿Eh? Y a crear empleo público. ¿Y la deuda de este país? ¿Alguien ha pensado en lo que tenemos ya de deuda en este país? ¿Eh? Y vamos a seguir creando y fomentando todo lo público. Siempre con la sospecha de que los malos son los emprendedores. Adoctrinamiento en las aulas catalanas, libros de texto a la carta para falsear la historia de España, un Estado opresor y decadente frente a una Cataluña independiente y próspera, así se manipula a los alumnos. Lo de Cataluña ya saben ustedes que es un mundo aparte, consentido por los sucesivos gobiernos de España. Lo que pasa en las aulas de Cataluña no pasa en ningún otro sitio del mundo, así salen los niños como salen, luego se convierten en jóvenes y... Bueno, pues tenemos a la sociedad catalana que tenemos hoy en día. Y además con su gran equipo de fútbol, el Barcelona, pagando 130 y tantos millones de euros a un tío que le da pataditas a un balón. ¿Eh? Esa es la decadencia de una sociedad. Permitida, consentida por un Estado. ¿Eh? Que se ufana diciendo de que somos el Estado más descentralizado del mundo, como si eso fuera un bien. ¿Eh? Y lo único que hemos conseguido con la gran descentralización de España es esto, ¿no? Crear sectarismo en las aulas, desde la más tierna infancia, y el odio, y la xenofobia, y el racismo. Es lo que tiene el nacionalismo. Culpables. Partido Popular, Partido Socialista, Partido Socialista, Partido Popular. Ellos han estado en la Moncloa. ¿Le han parado los pies alguna vez a los nacionalismos independentistas, que son los que verdaderamente cortan el bacalao en esta tierra, en España? No. Y terminamos con el periódico El Mundo. El Barça pagará en julio 39 millones a Messi por fidelidad, aunque se vaya. Fíjense ustedes la locura del contrato que ayer en exclusiva dio a conocer el periódico El Mundo y que hoy tiene una segunda parte, ¿no? El Barça va a pagar esos 39 millones a Messi en julio, pero si se va, da igual, los va a pagar por fidelidad. O sea, te dejo, te abandono, pero tú me pagas 39 millones, aunque me vaya. El Barça está en una situación tan delicada que algunos dicen que puede incluso desaparecer el Barcelona. Siempre nos quedará el Español, el Sabadell, el Girona, el Tarragona, ¿no? Para jugar en la máxima competición. Sánchez baraja un indulto parcial para Oriol Junqueras. Colas de hambre también en Mallorca. Miles de trabajadores de la hostelería forzados a pedir ayuda para subsistir en la larga pandemia. ¿Quieren ustedes conocer el sueldo del señor Fernando Simón? ¿Lo que gana nuestro vocero, el portavoz del gobierno? ¿Es el sueldo que más se oculta en este país? Ya sabemos hasta lo que gana Messi. ¿Eh? Por cierto, de los directivos del IBEX 35 no hay uno solo que se aproxime a esa cifra. El que más gana en un año, ¿eh? En un año, alcanza los 10 millones. Los 10. Al año, Messi se lleva 135 millones. Y un directivo de una gran empresa española cotizando en el IBEX 35, 10 millones. Al año. Bueno, pues el sueldo de Simón, que Sanidad oculta. Al mes. Bueno, 5.452 euros más 3 pluses. Efectivamente. 5.452 euros más 3 pluses. Con los complementos por su asesoramiento en la pandemia, llegaría a sumar 7.000 euros todos los meses. Cobra más del doble que un médico con plaza fija y más que la ministra Carolina Darias. Moncloa se ha negado a ofrecer estos datos en el portal de transparencia. Bueno, pues ya sabemos lo que nos cuenta el mentiroso lo que cobra el mentiroso de Fernando Simón. No los roba. Eso está claro. No los roba. 7.000 euros todos los meses para comer almendras, ¿no? Y llevarnos a la ruina y a muchos españoles a la muerte, naturalmente. Casi 90.000 personas ya. Bueno, pues hasta aquí el repaso a las principales noticias del día de hoy. Y antes de nuestra primera conexión, me van a permitir ustedes que nos paremos aquí en esta tierra, porque el virus, como he dicho, ha destruido más empleo en 9 meses que el crack financiero en 7 años. Han sido, o son ya, 182.000 canarios los que han acabado en el paro, o en eso que se llama el ERTE, ¿no? Una especie de purgatorio. Un limbo. Y todo esto desde que en un momento estalló la maldita pandemia. Como bien señala el periódico El Día, el mercado laboral de esta tierra se contrae a mínimos históricos. Se contrae a mínimos históricos. Cada vez somos menos los tinerfeños que trabajamos, que cotizamos. Porque la realidad es esta, Canarias ha visto desaparecer más puestos de trabajo desde el estallido de la pandemia que durante toda la crisis financiera. Esta información la pueden encontrar ustedes hoy en el periódico El Día. Desde que se decretó el estado de alarma para, obviamente, contener el avance del coronavirus. Por ejemplo, en las islas, cuando se decretó ese estado de alarma en las islas, contábamos con un total de 930.000 personas trabajando. Hoy, 827.000. Ya digo, si sumáramos a todo esto y contabilizáramos las personas que están en ERTE, en fin, un verdadero caos, un verdadero desastre. Pero mientras estos datos son irrefutables, ¿qué dice la ministra señora Maroto, la ministra de Turismo? Que en Semana Santa, todo se habrá recuperado. Todo se habrá recuperado. Dice la ministra Maroto, hablando de Canarias, para Semana Santa todo recuperado. La conectividad canaria está a un tercio. Alemania parece que hoy toma la medida de cerrar su espacio aéreo. Portugal hoy cierra las fronteras con España. 2 semanas. Los hoteles están todos cerrados. Algunos ponen la esperanza en el canario, en que el canario pueda en Semana Santa coger un avión un barquito y desplazarse a alguna isla. ¿Hay dinero para hacerlo? Y la señora Maroto, ministra del gobierno socialcomunista, asegura que para Semana Santa todos estos datos que yo les estoy dando y que les animo a que lean el periódico El Día, todos estos datos habrán quedado ya en el olvido. Para la Semana Santa. Para la Semana Santa. Cuando una persona, hombre, mujer, o lo que sea, la señora Maroto, dice esto, solamente, insisto yo desde hace mucho tiempo, solamente estos personajillos merecen el castigo político. Solo merecen el castigo político. ¿De verdad que se puede jugar con la vida de las personas? Decir tamaña barbaridad y volver al despacho sin ninguna consecuencia. Para esto, en el 78 se consiguió la concordia de los españoles para que bajo el paraguas de una supuesta democracia, y digo supuesta democracia, ministros y ministras, vividores y vividoras, todos sanguijuelas de lo público, pueda tomarle el pelo a un pueblo como el nuestro y diga que en Semana Santa, el sur de Tenerife, por ejemplo, estará hasta la bandera. Y el puerto de la Cruz, lo mismo. Y que por lo tanto el virus que ha destruido más empleo en 9 meses que el crack financiero en 7 años, pues esta noticia formará parte de un pasado doloroso, pero que ya en Semana Santa, la economía canaria y la economía española estará rindiendo al 100%. Es que la señora Maroto no ha tenido suficiente con los informes que han ido cayendo desde Europa, desde el Fondo Monetario Internacional, desde el Banco Central Europeo, desde la Comisión Europea, desde los organismos internacionales, desde el propio Banco de España, no tiene suficiente. Este gobierno no tiene suficiente. ¿En qué mundo vive este gobierno? Es que las colas del hambre van a desaparecer en Canarias en Semana Santa. Las colas del hambre desaparecerán en Canarias en Semana Santa. Es que el problema de la inmigración, que puede provocar y de hecho ya está provocando un choque social en esta tierra, va a desaparecer en Semana Santa. Somos el país ya consolidado en el mundo que más torpemente gestiona el proceso de vacunación. El país del mundo que más torpemente está gestionando el proceso de vacunación. Comunidades autónomas, gobierno central. El turismo en el mundo, el turismo a escala global, está parado. Parado. Y la señora Reyes Maroto asegura que en Semana Santa todo estará ya resuelto. Todo resuelto. Y nadie dimite. Al contrario, aquí si eres ministro de este gobierno y ya te has cansado de contar muertos, te premiamos mandándote a tu tierra para que vivas bien. Hablo del caso Salvador Illa. Y como el que mandaba en el PSC en Cataluña ya no pinta nada y ya no ilusiona, pues lo quitamos de allí y lo metemos en el Ministerio de Política Territorial para que siga desgajando España. Y a una chica que es abogada la metemos en el Ministerio de Sanidad a las órdenes de Fernando Simón, que gana mucho más que ella. Este es el país que tenemos. Ayer todo el mundo hablando del sueldo del señor Messi. De ese muchachito que apenas sabe hablar, que apenas sabe articular palabra, el señor Messi. No estoy yo inventándome nada, ¿no? Dios le dio el don de, con sus piernas, jugar maravillosamente al fútbol. Y un equipo, una empresa, ayer se descubrió, se destapó, gracias a la investigación del periódico El Mundo, pues se ha puesto de rodillas ante un solo jugador y ha puesto contra la pared a una entidad histórica que puede desaparecer del mapa por la deuda que tiene contraída el club y por este contrato blindado que convierte a Messi en la persona mejor pagada del mundo. Aquí científicos medio muriéndose de hambre. Laboratorios que se caen. La investigación y el desarrollo es una tomadura de pelo y el que hable de eso está más loco que cuerdo. Pero hay un señor que corre por un campo, con una camisa y unos pantalones, el nuevo gladiador del siglo XXI, y gana 135 millones de euros al año. Algunos ayer empezaron a cortarle la cabeza al tal Messi. ¿Y por qué le voy a cortar la cabeza al señor Messi? ¿Por qué? El señor Messi trabaja dándole pataditas a una pelota, ¿verdad? El señor Fernando Simón gana 7.000 euros. ¿En qué trabaja? Mintiéndonos. Todos los días, mintiéndonos. Cumple con su trabajo y le pagan 7.000 euros. Y al señor Messi, una empresa privada, le paga 135 millones de euros al año, más lo que se lleve con publicidad, etcétera, etcétera. Hablan en torno, durante los próximos años, 555 millones de euros. 555 millones de euros. ¿Esto es nauseabundo y todo esto? Sí, sí lo es, claro que lo es, claro que lo es. Ya digo, científicos, investigadores, pasando hambre, el laboratorio, medio funcionar, los políticos que no quieren saber nada de ese científico, porque aquí lo que mola, lo que vende, vamos a ver, ¿creen ustedes que el Diario de Avisos todos los lunes saca la portada del Club Deportivo Tenerife porque el director, el subdirector o quien coño sea en el Diario de Avisos es un fanático del Tete? No, 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 porque le dicen los que están ahí detrás que los lunes lo que mola, lo que gusta, es la portada del Tete. Eso es así, se hacen cuentas y dices, y se saca y se llega a la conclusión, pon la foto del Tete con el titular del empate del Tete, que esto es lo que lleva al lector a ir al kiosco y comprar el Diario de Avisos. Eso es así. No es porque no quieran trabajar en el Diario de Avisos y digan todos los lunes, oye, ya sabes, mañana pones la foto de que te mande el fotógrafo y el titular de y la crónica del partido. No, no, no. Eso es porque algunos en el diario lo tienen claro. Así vendemos más periódicos. Bueno, pues Messi vende más camisas y promociona más el nombre del Fútbol Club Barcelona. Pero dicen que el Fútbol Club Barcelona tiene los días contados. Es un dinero privado, es un dinero privado, pero a la señora Reyes Maroto, al señor Fernando Simón, a nuestros políticos, a nuestros representantes, en la oposición o en el gobierno de este país y de muchas regiones y de muchas instituciones, les pagamos nosotros, les pagamos nosotros. A nuestro gobierno regional, a nuestros representantes en el Cabildo, a nuestros alcaldes, les pagamos nosotros. Nosotros. El señor Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, dice hoy una verdad incontestable. Que puede estallar en Canarias un conflicto social inminente. Inminente. Y mientras tanto, el señor delegado del gobierno, el señor Anselmo Pestana, pues ya saben ustedes lo que hace. ¿Qué hace? Nada. Nada. Y por no hacer nada, cobra. ¿Pero quién le paga al señor Anselmo Pestana, delegado del gobierno? Usted y yo. Usted y yo. Y cuando estalle este conflicto social en Canarias, dice el vicepresidente don Román Rodríguez, que si el gobierno central no hace nada, responderá el pueblo canario. El pueblo canario. Responderá el pueblo canario. ¿Y qué hacemos? ¿Vamos a llamar a Braulio? ¿Eh? ¿Qué hacemos, señor Román Rodríguez? Esto de responderá el pueblo canario, yo es que le he estado dando vueltas desde ayer. Responderá el pueblo canario. ¿Usted está llamando a qué? A la sublevación del pueblo canario, a la insurrección del pueblo canario, a que el pueblo canario se tome la justicia por su mano. ¿Qué es esto? Porque yo estoy plenamente convencido de que el estallido social ya está. Ya está en la calle el estallido social. Por lo menos en Gran Canaria eso es así. En barrios y en ciudades. Es así. Entonces, el pueblo canario reaccionará. ¿De qué manera? ¿De qué manera debemos reaccionar ante esta penosa realidad? No somos xenófobos. No somos racistas, no somos violentos. No queremos ser violentos, no queremos ser xenófobos, no queremos ser racistas. Somos buena gente. Somos una tierra de migrantes. No hemos olvidado el pasado, pero no queremos este presente. Porque no tenemos para nuestros hijos. Y esto es un mensaje racista hoy, ¿eh? Esto es un mensaje que propaga el odio. Si yo digo que no tengo para mis hijos, si soy un padre que tiene dos niños de corta edad y dice, pues, primero lo mío, está propagando el odio. Primero la hipoteca de mi casa, está propagando el odio. Primero la factura de la luz, la factura del gas, la factura del agua, el colegio, la ropa de mis hijos, está propagando el odio. Si dice que lo que estamos viviendo es una clara invasión, está propagando el odio. ¿Cómo reaccionamos entonces? Si todo es propagar el odio. ¿Eh? Si ustedes practican la política de la genuflexión ante el gobierno central y callan, y callan cobardemente y se ponen a cuatro patas ante el gobierno central, ante el señor Marlaska, ante el señor Ábalos, ante el señor Pedro Sánchez, ustedes son los que deben reaccionar primero, porque ustedes nos representan. ¿Quién representa al pueblo canario? ¿Tenemos voces autorizadas o no tenemos voces autorizadas en este ejecutivo? ¿Tenemos que ser nosotros? Pues si nos dejan, la historia se ha cansado de enseñarnos que cuando el pueblo reacciona, muchas veces con razón, pues la reacción del pueblo es, lamentablemente, en principio, violenta. En principio violenta. Y nadie quiere la violencia. Yo por lo menos no la quiero. Yo quiero lo mejor para estos africanos. Yo quiero lo mejor para estos magrebíes. Pero quiero lo mejor primero para la gente de mi tierra. Esto es propagar el odio, señor Román Rodríguez. Pues si usted le pide al pueblo canario una reacción, a lo mejor resulta que la mayoría de la gente en esta tierra le diría a usted,
Bueno, pues yo quiero defender primero lo mío. Defender primero lo mío. Y esto trae como consecuencia que todas estas personas se desplacen a otros territorios de la península o bien a otros países de Europa. Porque Gran Canaria es una isla cárcel hoy. Es una isla cárcel. Y lo mismo puede pasar con Tenerife. Y Fuerteventura, y Lanzarote, y La Gomera, y La Palma, el Hierro. Y si Europa y el gobierno de España han tomado la decisión de que este fenómeno de la inmigración se lo tienen que comer los canarios, primero los que se tienen que partir la cara son ustedes. Ustedes, Ejecutivo Canario. Los primeros que deben partirse la cara y morir en esa batalla. Quemarse en esa batalla. Y luego ya reaccionaremos nosotros. Creo que queda claro, ¿verdad? Es toda una sucesión de disparates. ¿Eh? Con esas declaraciones de la ministra Reyes Maroto en Semana Santa, se ha vuelto creyente la señora. Se ha vuelto creyente. Ella piensa que en la Semana Santa España y especialmente Canarias, de nuevo, a tope económicamente. Ya, hemos caído un 11% en el Producto Interior Bruto y en Semana Santa más potentes que Alemania, que está a punto de cerrar el espacio aéreo. ¿Eh? Ciertamente es muy triste, muy descorazonador que los políticos jueguen con nuestras vidas y hagan de nosotros lo que quieran, lo que quieran. No es de justicia, de verdad. No es de justicia que estas personas abran la boca, digan el disparate y luego regresen a su casa o a su despacho sin tener que pagar por ese disparate o por esa inacción, ¿no? Hoy nos enteramos de que Fernando Simón, el vocero, ese señor epidemiólogo, gana 7.000 euros y que gana más que Carolina Darias. Hombre, eso que de que gana más que Carolina Darias, a mí, la verdad, me parece bien que gane más. Es un epidemiólogo con una altísima responsabilidad y la ministra, pues bueno, tendrá su sueldo. ¿Pero qué ha hecho Fernando Simón? Durante todo este periodo de tiempo, ¿qué ha hecho Fernando Simón? Mentir y condenarnos a muerte. Y condenarnos a la muerte. Y le damos 7.000 euros. Ahora mismo, a esta hora de la mañana, a las 8:44 minutos, llega La Mirada Crítica. La Mirada Crítica con su protagonista. Él es don Javier Pérez. Don Javier, muy buenos días.
Muy buenos días, don Lorenzo y audiencia de Gente Radio.
Me alegro de saludarle. Hoy lunes comenzamos la semana. El periódico La Razón destapa, bueno, como ayer destapó el periódico El Mundo lo que gana el señor Messi, hoy el periódico La Razón quiere entretener a sus lectores y a toda España con lo que se lleva todos los meses el bueno, el feo y el malo.
El pelos,
el come almendras, ¿no? El come almendras se lleva, ajá, pues 7.000 euros todos los meses. Bueno, pues, ¿a usted cómo se le queda el cuerpo?
Pues, oiga, mire, que esto no es nuevo. Mire, casi todos los directores o presidentes de compañías del IBEX ganan más que el presidente del gobierno.
Ciertamente.
Quiero decir que si la máxima autoridad que tenemos en el Estado, que es el presidente del gobierno, bueno, el quitando al rey, por supuesto,
pues claro,
es el presidente del gobierno y gana menos que la mayoría de los presidentes de corporaciones del IBEX, oiga, no se sorprenda, el Pelos está ganando lo que le quieren dar.
Por supuestísimo, y no se va a quejar, ¿eh?
¿Cómo se va a quejar? Tonto, yo no lo haría.
Yo no lo haría, eso es lo que la conclusión a la que yo he llegado. Igual que a Messi, me pagan 135 millones al año por darle una patadita a la pelota. Pues
oiga,
135 millones.
A la buchaca.
A la buchaca, arruínense ustedes, pero yo me llevo el dinero. Y ya está. Claro, claro que sí. Por cierto, tengo en la aquí, perdón que le interrumpa, don Javier, tengo la foto en la portada del diario, del periódico La Razón, la foto en portada del ministro de Ciencia e Innovación, nuestro querido astronauta Pedro Duque.
El astronauta.
Sí, y tiene cara, no sé, a lo mejor es un cerebro privilegiado, ¿eh? Pero políticamente es un hombre que es muy flojito, ¿eh? Es muy flojito.
Políticamente yo creo que se metió ahí por error, porque eso no es su campo, evidentemente.
Y ahí sigue, ¿eh?
Ahí está.
Ahí está.
Pero bueno, pues no tendrá otra cosa mejor que hacer.
Sí, yo no, claro. Ya no puede viajar a Marte ni a la Luna, supongo, y ha dicho, me quedo aquí.
Y no ha conseguido, por medio del ministerio, aquello que pretendía para ser presidente de la Agencia Espacial Europea.
Un
y
gran
demás.
Fracaso para España también, ¿eh?
Otro fracaso más.
Otro fracaso más. Claro, ¿por qué? ¿Por qué? Porque nuestros políticos, nuestra marca, la marca España, no cotiza. Ya no, no mola.
Al 100%.
Claro. ¿Eres español? Pues te apartamos. Ya te puedes llamar Pedro Duque, como Julio Iglesias o como quiera que te llames. Si eres español, te apartamos. Bueno, don Javier, la mirada crítica, siempre, lunes y viernes, en este programa, la pregunta es obligada. Titular, no, ¿cómo es? Vaya hombre, se me va. Miscelánea.
Titular o miscelánea, ¿no?
Exacto, titular o miscelánea, exacto.
Bueno, pues hoy se trata solo de un titular.
Ah, muy bien.
Que dice, llegaron los nuevos.
Llegaron los nuevos. Uy, pues no sé por dónde va usted.
Hablamos de ministerios, ¿eh?
Ah, de acuerdo. Ahora sí. Llegaron los nuevos. Sí, efectivamente. Hombre, ya era hora que usted le dedicara a los nuevos un tribuna pública.
Ahora mismo.
Unos buenos minutos de protagonismo. Bueno, pues aquí, en Gente Radio, han llegado los nuevos. Presten ustedes atención a la primera parte de la mirada crítica.
El eterno bailarín ha recalado en Moncloa, pues que Sánchez es delfín. Al éxito ha puesto proa. Pero tiene antecedentes que convencen a muy pocos. Todos los tienen presentes. Se merece un soplamocos. Y Zeta el nexo de unión de la España regional. Si es que habla sin ton ni son, me da que va a salir mal. Y Darias, que es muy currante, se va a quemar sin remedio tras sí ya haber dado el cante. Él se ha quitado de en medio. De Darias no espero nada y de Iceta lo peor. Son de Sánchez su camada. Van a paso de tambor.
Oh. Van a paso de tambor. Y van a lo que van.
A lo que diga Sánchez, oiga.
A lo que diga Sánchez. Y punto.
Hay que tener en cuenta que Sánchez es el jefe absoluto de toda esta mafia, ¿eh?
Sí, sí. No creo que desde el 78 hasta ahora, no creo que haya habido un presidente con tanto poder como el señor Pedro Sánchez.
No lo creo. No lo creo porque tiene dominados hasta a los independentistas.
Sí. Es algo brutal. Es una un presidente tan tan enclenque, con un partido tan tan destruido en cuanto a números de diputados, ¿no? En el Congreso, que debería estar pues golpeado, zarandeado, todo lo contrario. Es Tiene un poder casi omnímodo ahora mismo.
No, además que tiene muchísima habilidad para abrir la chequera y dar lo justo para que se calle en la boca.
Por supuesto, por supuesto. Y lo de la deuda de España, eso a él no le preocupa en absoluto. Eso.
Pero,
ya vendrán no otros.
España, ya ve usted la deuda.
Ah, la deuda. La deuda. A mí la deuda, dentro de 30, 40 años, todos calvos. Y que venga.
Y él va a llegar a un punto fantástico que se llama ser expresidente.
Sí, señor. Ya vive en el mejor de los mundos. Pero llegará el día en que descubrirá que lo mejor que hay.
Rajoy, que vivirá
exacto,
mejor.
Claro, descubrirá que lo mejor es ser expresidente. En este país. Aquí no termina la mirada crítica. Vamos a escuchar con muchísima atención la segunda parte que comienza ya mismo.
Bueno, amigos, pues una vez que ella se ha quitado de en medio tras su desastrosa gestión de la pandemia, llena de mentiras y plagada de errores, el presidente ha perdido la oportunidad para hacer profundos cambios en el Ejecutivo y solo ha hecho una pequeña remodelación premiando a su amigo del alma y Zeta, el bailarín, con el Ministerio de Administración Territorial y poniendo a Carolina Darias a los pies de los caballos como ministra de Sanidad. Poner a un sujeto que no solo lo piensa, sino que dice abiertamente que, como él ha contado que existen en España 8 o 9 naciones, pues que esta es una nación de naciones, al frente de un ministerio cuyo fin principal es mantener la cohesión entre todas las regiones de España, no solo es una temeridad, sino que es un tremendo despropósito. Y a la pobre Carolina Darias, que estaba perfectamente ubicada en el ministerio que ahora rige Iceta, le ha caído un ministerio que está hundido en la mierda gracias al ministro saliente Illa y a su adláter el pelo Simón, por lo que le auguro que se va a quemar políticamente porque va a seguir los pasos del inútil de su antecesor. Sigue este ejecutivo dando bandazos sin parar. Lo malo es que no sabemos hasta cuándo.
Lo malo es eso, querido don Javier. No sabemos hasta cuándo. Hasta cuándo toda esta pesadilla. Dijo la ministra Reyes Maroto que en Semana Santa la situación mejorará muchísimo. Yo creo que abrir
el
la boca.
El oráculo de Delfos, oiga.
Es que es increíble, ¿no? Que una señora. Que toda una señora ministra diga esto cuando sabemos cómo está la situación económica. España ha caído un 11% de su Producto Interior Bruto. En su Producto Interior Bruto, el turismo está parado en seco, los hoteles cerrados, Portugal ha cerrado su frontera, Alemania piensa cerrar el espacio aéreo. Y que esta señora diga
que ser cuando menos prudentes,
efectivamente. Déjame este dato en la mesa, de acuerdo, pero yo no voy a dar a conocer estos datos, ¿no?
Claro,
de acuerdo,
claro.
Déjamelos ahí y trabajemos con ellos poquito a poco, vamos a ver, pero no, mira este dato, ministra, uy, convoca a los medios, pero es que
y vamos a hacer votos porque sea verdad que se
sí, hombre,
pero,
sí,
claro, pero decirlo abiertamente que va a ocurrir, pues me parece una temeridad tremenda.
Y sobre todo en una tierra como la nuestra, que resulta que en 9 meses de pandemia pues se han destruido más puestos de trabajo que en 7 años de la anterior crisis financiera.
Hombre,
dices tú,
claro, porque esta tierra está basada en el turismo. Si
claro.
Desaparece el turismo, se acabó.
Es una verdadera locura. Por eso digo que hoy en día, esto que llamamos democracia, que yo estoy meditando seriamente si seguir llamando a esto democracia o no, lo digo sinceramente, tengo muchas dudas al respecto.
Yo las tengo hace tiempo.
Ah, usted las tiene hace tiempo. Pues yo tengo muchas dudas. La decadencia de la democracia es tan grande que no me explico cómo los ministros, los políticos, pueden decir estos disparates y regresar a su despacho, regresar a su vida habitual y solamente temer el castigo en las urnas. No, esto tiene que cambiar mucho para que, como usted ha dicho, tengo este informe encima de la mesa, pero lo tengo ahí, me lo reservo.
Hombre, claro.
Pero si usted abre la boca nada más tener ese papelito, señor, usted tiene que pagar.
Es de locos.
Es que es de locos.
No, aquí no se paga por nada.
Nada, absolutamente por nada, absolutamente por nada. Ya le he dicho yo a la gente que si quiere provocar un golpe de Estado, que lo provoque, que serán tratados como clientes del hotel con más
con
lujo.
Con benevolencia, como sí. Le va a ocurrir ahora a
exacto.
Los catalanes.
Pero como se nos ocurra robar una barra de pan, cuidado, porque no puede, porque a lo mejor nos quedamos en la cárcel para el resto.
Tres años de cárcel mínimo.
Pero si he robado una barra de pan y unos chorizos de perro, pues nada, tres añitos para usted. Y además en la peor celda, junto al mandinga. Oye, pues me tocó el mandingo.
Es de locos.
Es de locos. Don Javier, cuídese usted durante toda esta semana que queda y el viernes, ya sabe, fresco, incisivo, directo como siempre, aquí en La Mirada Crítica.
No me diga como una lechuga, por favor.
Vale, fresco como una manzana, como una pera.
Bueno, pase usted y toda la audiencia una fantástica semana, que creo que puede que las temperaturas nos acompañen, por lo menos en esta tierra, en esta bendita tierra. Así que el viernes volveremos a escucharnos, porque yo voy a seguir detrás de las ondas. Ustedes también, seguro.
Claro que
así
sí.
Así que hasta el viernes. Un abrazo.
Un abrazo, querido maestro. Bueno, despedimos hasta el viernes a nuestro querido Javier Pérez. Algunos oyentes han reaccionado y han expresado con toda libertad sus opiniones. Domingo M. Moreno, no sé quién dijo la frase que escuché esta mañana temprano, que no era verdad que no se estuviera repatriando, pues de los 27.000 llegados a nuestras costas, quedaban aquí unos 11.000. Esto lo dijo el señor Anselmo Pestana, el delegado del gobierno. Me pregunto, se pregunta Domingo Moreno, me pregunto yo si serán 11.000 los que aún estén bajo la tutela de las autoridades y los otros 16.000 o una gran mayoría estén pululando por nuestras calles. ¿Están pululando? ¿O es que la reacción del presidente del Cabildo de Gran Canaria se debe a que ayer salió de parranda y algún periodista le pilló y dijo lo que dijo? No. El estallido social lamentablemente está a la vuelta de la esquina. Y es porque estas manifestaciones del señor Anselmo Pestana no se sostienen. No se sostienen. La invasión no se para y el drama humano, drama social, para los canarios y el drama humano de los que se embarcan para llegar a esta tierra va a provocar ciertamente un conflicto social doloroso. Jonay Pérez Pérez, según Ángel Víctor Torres, o sea, nuestro presidente, son casos aislados, todos los casos de delincuencia que están pasando. Esto no se puede aguantar más. Son casos aislados, dicen desde el Ejecutivo. Casos aislados. Bastaría un solo caso, señor presidente. Uno solo. Uno solo. Igual que en la política bastaría un solo caso de corrupción para limpiar la política. Bastaría uno solo, pero no hemos hecho absolutamente nada con la corrupción en la política. ¿Cómo que son casos aislados? Llegará un día en que dirá usted, no es que sean aislados, es que son falsos todos estos vídeos. Están montados, no existe la delincuencia provocada por la inmigración ilegal. No nos trate usted como imbéciles, porque no somos imbéciles. Yo por lo menos no soy imbécil. También Joni Pérez Pérez, los vecinos de Rodeo Alto, donde se encuentra el campamento de las raíces próxima a entrar en funcionamiento, hemos recibido del alcalde la carta que les adjunto. Fíjense ustedes, me da la sensación que nos toma por imbéciles. La primera mitad de la carta se resume en que quiere reunirse con nosotros y ya verá cuándo. Pero lo mejor es la segunda, que el campamento es una oportunidad de empleo para los vecinos de la zona.
de lo más cínico que he oído en los últimos tiempos. En los concursos para contratar a trabajadores supongo que vivir en el Rodeo Alto se puntúa más que un máster en psicología o 5 años de experiencia en trabajo social. Hay que tener cara. Después el discurso ya clásico de Canarias, tierra de emigrantes, todo muy aparente y muy guay. Y lo mejor, el final. Nos encantaría contar con tu implicación en este reto. El reto es que van a meter 2.500 hombres, el Juan Ríos Tejera al completo, es cierto, muy cabreados porque no les dejan seguir su viaje a Europa, más cabreados aún porque los sacan de unos hoteles que al menos son unos lugares muy decentes para meterlos en pleno invierno en el sitio más frío y húmedo de todo Tenerife, en unas carpas como vivienda permanente, muy frustrados porque no hay futuro y porque han arriesgado la vida y perdido un pastón para acabar en ese agujero, con libertad para moverse y hacer lo que quieran, pero sin nada que hacer, sin trabajo, sin ocupación durante todo el día, moviéndose en grupos y todo eso durante un tiempo indefinido. Y esa bomba de 2.500 frustraciones, a nadie se le ocurre repartirlos por todas las islas o España o en grupos más pequeños, eso no. Esa bomba, digo, la sueltan en un sitio en que vivirán no más de 300 personas, en casas aisladas y cuyo único atractivo es una gasolinera. Dos supermercados, dos restaurantes y una frutería. Y al alcalde le encantaría que nos sumáramos al reto. ¿Tendrá cara el tío? Ah, y otra cosa. Si los 2.500 fueran noruegos, italianos, murcianos o herreños, el comentario sería el mismo, porque el problema es una tropa de tipos cabreados y sin nada que hacer durante todo el día, deambulando por todos lados. Esto lo digo porque hay mucho gatillo fácil de los que acusan a la primera de xenofobia y todo eso. Querido oyente, Joni Pérez Pérez, amén. Imaginen ustedes a estos 2.500 muchachos cabreados, ¿eh? Los sacan de un hotel y los llevan a las raíces. Allí no hay humedad, ¿eh? Allí no se pasa frío. Y en carpas. Claro, y allí viven 300 vecinos desperdigados, ¿no? Una gasolinera, dos supermercaditos de estos chiquititos ahí para comprar y poca cosa más. Y estos chicos luego saldrán, se moverán por allí libremente, cabreados, ¿eh? Cabreados. Sin nada que hacer, como dice nuestro oyente, sin nada que hacer. Pero sumamente cabreados porque han perdido el hotel. Y pasando un frío, son africanos, pasando un frío. Y cabreados porque se quieren ir de esta tierra. Quieren ir a Europa. Esto es Europa, pero ellos quieren la Europa continental. Y los mandamos a las raíces. Y el alcalde de La Laguna, el señor Jonay Rodríguez, que dice que ahora La Laguna es la verdadera capital de Canarias. Para esto le pagamos un sueldo, a los laguneros le pagan un sueldo. La verdadera capital de Canarias es La Laguna, dice el señor Jonay Rodríguez. Y además les envía una carta a estos vecinos. Comprométanse ustedes. Porque también, ojo, es una posibilidad de crear puestos de trabajo. ¿Cómo que de crear puestos de trabajo? ¿Mandar a 2.500 cabreados es una posibilidad de crear puestos de trabajo? ¿Qué puestos de trabajo? ¿Qué van a montar? ¿Qué van a montar? Y como ha terminado el oyente, claro, si fueran italianos, noruegos, suecos, finlandeses, herreños, escribirían exactamente lo mismo y la respuesta sería la misma. Pero no lo dude usted. Usted ya es un xenófobo, un racista, un propagador del odio. ¿Sí? Lo ha hecho. Yo vivo con esa etiqueta, ¿eh? Yo vivo con esa etiqueta. propagador del odio. Y el alcalde de La Laguna, socialista él, asegura que la ciudad lagunera es la verdadera capital de Canarias. Ya lo saben ustedes, el futuro de Canarias pasa por el campamento de las raíces en Rodeo Alto. Buen clima, y personas, estas 2.500, que están dispuestas a darles un gran abrazo. Alguien dijo una vez que el abrazo es la cosa más parecida a una pelea cuerpo a cuerpo. Y no le faltaba razón al buen pensador español. El abrazo, y todo ha comenzado por un abrazo, va a convertirse en una pelea cuerpo a cuerpo. El presidente del Cabildo de Gran Canaria avisa los vecinos de Rodeo Alto, donde se encuentra el campamento de las raíces, avisan. La mecha está ahí, a puntito de arder. Y el vicepresidente del gobierno de Canarias dice, si no reacciona el gobierno de España, reaccionará el pueblo canario. Cosas que hay que ver y oír.
Seguimos en directo con todos ustedes, vamos poco a poco avanzando en el programa de hoy. Tengo aquí algo que quiero comentarles, bueno, quiero comentarles con nuestro siguiente invitado, porque ciertamente a mí esta noticia, a mí me, primero me entristeció y también me enfadó. Me sacó de mis casillas. ¿Por qué? Porque verán ustedes, esta noticia que luego, dentro de nada o ya mismo, comentará nuestro analista Leopoldo Pérez. Digo que yo cuando supe de esta noticia, lo primero que sentí fue tristeza. Y luego el enfado. El enfado. Ya saben ustedes que soy un cristiano, un católico practicante, y que nunca, 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 que Dios me perdone, nunca he mirado con buenos ojos al señor obispo. Al señor obispo. Al señor don Bernardo Álvarez. Nuestro obispo. De la diócesis nibariense. Leopoldo Pérez, buenos días.
Muy buenos días, Lorenzo y oyente.
Me alegro muchísimo de tenerte, como siempre, todos los lunes en este programa, en las mañanas con Gente Radio, en la radio líder del norte de Tenerife. Y quiero escucharte muy atentamente porque, obviamente, ya yo tengo la opinión, la he expresado, pero ahora lo importante es que los oyentes conozcan tu valoración, porque el obispo de Tenerife, ya he dicho su nombre, Bernardo Álvarez, se vacunó a principios de enero. El obispo argumenta que recibió la primera dosis en la residencia sacerdotal de La Laguna, donde tiene fijado su domicilio y en el que viven sacerdotes de avanzada edad. Él no es un sacerdote de avanzada edad. Se conserva muy bien. Es que vive muy bien, el señor obispo. Sí, el obispo vive muy bien. Yo siempre que le he visto, siempre le he visto rodeado de los más poderosos. Siempre. Bueno, querido Leopoldo,
¿Qué valoración haces, qué opinión tienes de ante el hecho de que nuestro obispo de Tenerife se haya vacunado a principios de enero?
Pues vamos a ver, son sentimientos encontrados y seguro que te voy a sorprender, Lorenzo.
A ver.
Porque, vamos a ver, evidentemente el obispo no compra las vacunas, el obispado no compra las vacunas, no. Y evidentemente no se las ponen ellos mismos, ¿no? Esto hay una orden de, digamos, un plan nacional de vacunación y evidentemente las comunidades autónomas, en eso que se ha denominado ahora la cogobernanza, sí, pues diseñan sus planes a nivel autonómico. Evidentemente en esos planes no pueden o no deberían entrar y salir gente aleatoriamente en función de capricho por parte de la administración o por parte de los administrados, como es el señor obispo. El problema es que evidentemente alguien destinó esa vacuna para el señor obispo, ¿no? A mí me parece asombroso, porque habemos muchas personas en la isla de Tenerife y en el resto de las islas que convivimos, incluso trabajamos con gente mayor. Con gente mayor, hay que recordar a día de hoy que muchos no están vacunados porque no ha llegado el momento de su vacunación por rangos de edad, ¿no?
Ciertamente.
Entonces, evidentemente, el señor obispo no es culpable al 100% de esa vacunación, desde mi punto de vista. Y desde el punto de vista epidemiológico, no es el culpable él al 100%.
No la ha pedido, la vacuna no la ha pedido él.
No. La vacuna, evidentemente, como estaba intentando comentar Lorenzo, la vacuna responde a un plan de vacunación.
Correcto.
Y alguien incluyó y entiéndanme el calificativo, que vamos, no pretendo que sea despectivo, pero yo creo que sí es bastante gráfico. Algún mea pila,
sí,
de la administración, algún pelota, me imagino que lo incluyó en ese listado de prioridades, de personas prioritarias, esenciales, para vacunarse. Hay que recordar también que los hospitales de Tenerife, concretamente, todo el personal sanitario no está vacunado. Entonces, claro, ahí es donde pues chirría por todos lados esa vacunación. Y después están las consideraciones más, vamos a decir así, morales y cristianas. Evidentemente al señor obispo se le olvidó aquello de que los últimos serán los primeros.
Correctísimo.
Y también se le olvidó el precepto. Vamos a ver, yo no soy nadie para señalar la paja en el ojo ajeno, evidentemente. Yo también soy un cristiano, evidentemente, como tú bien decías, y eso no nos impide, creo, hacer estas valoraciones desde el máximo respeto. Pero es que el señor obispo don Bernardo Álvarez ya nos tiene acostumbrados en su trayectoria, desde mi punto de vista, extremadamente larga al frente de la diócesis, de unas conductas o de unas opiniones que son realmente bastante cuestionables, ¿no? Y que yo no sé de quién depende, evidentemente, el nombramiento, la destitución de los obispos. Entiendo que es de la Conferencia Episcopal.
Sí, por
yo
ejemplo.
Yo creo que ha tenido a lo largo de la trayectoria de don Bernardo múltiples ocasiones en las que cesar a este zángano, lo denomino así, de la Iglesia. Recordarás en nuestra añorada televisión, que en uno de los programas pedí la excomunión mientras este señor estuviera dirigiendo la diócesis nivariense, porque es que, vamos a ver, yo no me identifico para nada con sus preceptos, con su, como tú bien dices, connivencia con los poderes, con los más altos poderes, da igual de qué ideología. Ahí siempre tenemos al señor obispo merodeando cual abeja en las flores del poder. Y a mí es que eso me chirría, porque recuerda, yo no estoy diciendo, o sea, yo no, líbreme Dios de dar lecciones a nadie, yo soy el primer pecador, ¿no? Pero recuerdas cuando Jesucristo echó a los mercaderes
del templo,
¿no? Bueno, pues yo no sé, el señor obispo debe haber olvidado los mínimos preceptos de la religión católica y del cristianismo, ¿no? Porque evidentemente él sí tenía una obligación moral
de renunciar a esa vacuna cuando no le correspondía. Porque evidentemente hay muchísima gente que sí se juega en primera línea de batalla contra el virus su vida.
El obispo no.
Y cuando le toque por su rango de edad, pues por supuesto que tiene que ser vacunado.
Por supuesto.
Pero evidentemente antes no. Y además, desde mi punto de vista, yo no lo hubiera consentido. Yo en su pellejo no lo hubiera consentido.
A mí me llega el paquete de vacunas y siendo el obispo de la diócesis nibariense, le digo, por favor, devuelvan esto que no nos toca a nosotros. Esto para otra gente. Sí. Y ya está.
Evidentemente, ya está. Es el gesto que se esperaba de una persona que defiende los preceptos de la Iglesia y del cristianismo. Pero una vez más, don Bernardo, pues no nos ha dado un buen ejemplo, ¿no? Y es lo que yo pido, me imagino que a la Conferencia Episcopal, como decía antes, de que tome en consideración el relevo de este señor, que no dudo que haga mucho bien por la diócesis y demás, pero que no lo conocemos, o por lo menos no se prodiga en estar al lado de los pobres y sí al lado de los poderosos. Y eso no es un buen ejemplo.
No, para un cristiano y católico practicante como yo, que está también muy enfadado con la jerarquía eclesiástica, por muchos motivos, el señor obispo de nuestra diócesis, don Bernardo Álvarez, no es un buen ejemplo del evangelio y de lo que tiene que hacer un hombre de la Iglesia y un hombre de Dios. Pero en fin, esta es la realidad. La vacuna ya la tiene. Tiene 71 años, ¿eh? Tiene 71 años, ¿eh?
Sí. Pero... Y hay que recordar que una vez se vacunen las residencias, los mayores dependientes, los sanitarios y demás, entraría el rango de vacunación de 80 a 89. Es decir, en la siguiente fase a él tampoco le tocaría.
Fíjense ustedes, es un chavalote. Es un chavalote para lo que tiene que ver con todo esto de la vacunación y la lucha contra la pandemia. 71 años. Espere usted que todavía hay muchas personas que están por delante, ¿no?
Sí, insisto, cuando todavía hay muchos médicos en primera línea de batalla que no han podido ser vacunados, que son los que nos cuidan en primer
los término. Los que salvan vidas. Esa es la respuesta que debería haber dado el señor obispo. Vamos a ver, la vacuna para los que salvan vidas. Yo salvo almas, pero ellos salvan vidas. Y lo primero es salvar vidas. Pero no lo hizo. Bueno, vamos a ver. Hablando de nuestra tierra, de Canarias, nos quedamos obviamente en la región de Canarias. Lo plantea el señor de la corbata, el político más guapo que hay en nuestra tierra, el presidente del Parlamento de Canarias, don Gustavo Matos, ¿o es que tú llegas a esa conclusión de que hay que crear valor estratégico con los youtubers?
A ver, no sé si es el más guapo, pero sí es uno de los que luce pelazo. Y no es envidia, es un que uno está
pelazo,
calvo, ¿no?
Corbata, mirada. es nuestro Josh Clooney.
Yo me sorprendo mucho, Lorenzo, cuando el presidente del Parlamento de Canarias, que es de quien estamos hablando...
Aquí, ¿qué carrerón político tiene? Es increíble.
Sí. El señor Gustavo Matos, de La Laguna, al gobierno de Canarias, con Coalición Canaria, y ahora de presidente del Parlamento, pues una de las máximas autoridades de Canarias.
Sí, obviamente.
Y a mí me provoca tremenda tristeza cuando el señor Gustavo Matos, supuestamente, presuntamente socialista, ¿no?
Sí, presuntamente.
Socialdemócrata. Como me ha dicho.
Sí.
Sí. Como él me ha contestado en las redes sociales, porque evidentemente pues uno intenta también perder las opiniones en sus redes.
Claro.
Y me ha contestado que yo decía que son conductas liberales, ¿no? En donde fomentaba el que, bueno, los oyentes que están puntualmente informados por estas ondas saben perfectamente que ha habido una polémica con los youtubers, los influencers, esta gente que se dedica a en sus redes sociales a, digamos, a recomendar cosas, muchas de ellas totalmente muy cuestionables, gente sin oficio ni beneficio, la mayoría de ellos, en donde simplemente se basan, evidentemente, previo pago a recomendar las empresas que les hayan pagado. Yo también me pregunto qué empresa a día de hoy todavía confía en un youtuber su imagen y su promoción. Yo me quedo asombrado, pero es el mundo que nos ha tocado vivir. Pero yendo al grano, vamos a ver. El señor Gustavo Matos dice que estos youtubers que se van a Andorra, que es por donde ha surgido todo el problema, de que alguno de estos chavalotes se ha ido a Andorra como buen patriota para contribuir desde allí menos al Estado español, pues les dice que, ojo, que en Canarias se tributa menos, que vengan a Canarias, que encima hay mejor clima. Y como una fuente, una posible... fuente de promoción de las islas y también de financiación de las arcas públicas. Y a mí me recordó, inevitablemente, ¿recuerdan aquellos periplos que hacía el expresidente del gobierno de Canarias, el señor Fernando Clavijo, cuando creo que en Estados Unidos hablaba a los empresarios de aquella zona, no sé si era del sur de Estados Unidos, de que vinieran a invertir en Canarias porque aquí los canaritos cobrábamos 4 duros y encima el gobierno les iba a ayudar y que aquí podían asentar sus negocios y explotar mejor a los canarios, ¿no? Bueno, pues lo mismo. Es decir, el señor Gustavo Matos, en vez de atraer aquí científicos, empresarios del I+D, de energías renovables y demás, no. El modelo que quiere exportar para Canarias es gente que tribute menos aquí en Canarias que incluso en Andorra, con un sistema fiscal realmente lamentable, en donde se favorece por igual a ricos que a pobres. Recuerdo, por ejemplo, los fondos de la RIC, tan polémicos, Lorenzo, que tantas veces hemos hablado usted y yo, ¿no?
Sí.
En donde solamente se aprovechan de ellos, evidentemente, los que tienen dinero, que no está mal, pero los que somos como usted y como yo, de pisar piche, evidentemente ahí no rascamos nada. Y en donde esos mismos que invierten en la RIC, millones, decenas de millones, se benefician a la hora de ir al supermercado, una cesta de la compra también bastante cara en los últimos tiempos y que continúa incrementándose, se benefician lo mismo que usted y que yo. Esos millonarios que vienen aquí a invertir en la RIC y demás, pues también se benefician de las ayudas que nos tienen que echar a los que, pasamos y gastamos suela de zapatos, no vamos por alfombras, ¿no? Es decir, yo me quedo asombrado, o sea, ¿pero esto qué es? Y esto... lo que me parece más grave, muy grave, es que lo haga un socialista. O sea, yo la verdad, el Partido Socialista en este país tiene que, yo creo que urge una refundación y evidentemente se tiene que alejar de la ultraizquierda de otro zángano, permíteme que me repita,
sí,
como Pablo Iglesias, que yo no puedo dejar de meter la coletilla, Lorenzo. El señor Pablo Iglesias diciendo estupideces supinas.
¿Qué ha dicho ahora?
Diciendo, bueno, me imagino que usted está al tanto como yo. En una entrevista a Europa Press ha dicho que, bueno, ante, digamos, la dictadura que nos han impuesto las farmacéuticas que están elaborando vacunas, desviando vacunas a otros países cuando había un compromiso con la Unión Europea de suministrarlas en tiempo y forma, pues no lo han hecho. Y lo que se le ocurre a este señor del moño es la propuesta y que dice que no le temblaría el pulso de nacionalizar las farmacéuticas, empresas multinacionales. O sea, pero qué estupidez. O sea, este señor también nos toma por idiotas. Claro. O sea, vamos a ver, que no se puede nacionalizar una multinacional, que lo que conseguiríamos es que lo poco que invierten en España se vaya a otro país. O sea, es que ya les digo, la izquierda, sinceramente, y uno no se considera un facha, evidentemente, pero es que, vamos, nos deja descolocadísimos. O sea, pero ¿qué está diciendo? Se basan en lo mismo que se basa la ultraderecha, en mentir, en sacar titulares que son del todamente irrealizables y además ponen en un lugar al que los dice de estúpido, de gente que no sabe lo que está diciendo, ¿no? Entonces, claro, yo lo que me pregunto es, ¿esta izquierda, o sea, yo creo que se lo tienen que hacer pensar e incluso refundar? Es que esto no es izquierda, esto no es nada. Y a mí me alarma porque es que en el panorama político tampoco veo mucha más, digamos, luz en la derecha, ¿no? Con un Partido Popular totalmente perdido, ¿no? A lo que vamos. Este no es el modelo que queremos los canarios. Los canarios no queremos que vengan youtubers aquí a cotizar menos y a encontrarnos en el supermercado y que se aprovechen, que son gente que gana cientos de miles de euros al mes. a que se beneficien de las exenciones fiscales y de las ventajas que tenemos los canarios, que no llegamos, vamos, a escasas docenas de miles de euros al año, los que conservamos todavía el empleo. Esto no puede ser, y eso que lo diga el presidente del Parlamento de Canarias, presuntamente un socialista, pues la verdad, a mí me descoloca y me cabrea.
Ese es Gustavo Matos, en estado puro, en estado puro, y no pasa absolutamente nada, ¿eh? Seguirá con su gran carrera política y algún día, estoy convencido, se lo decía yo hace pocas fechas a un compañero, lo veremos, si no presidiendo, si aspirando a la presidencia del gobierno de Canarias. Don Leopoldo Pérez, querido compañero, querido colega, un abrazo enorme como siempre, te deseo una semana leve y el próximo lunes de nuevo aquí en este que es tu programa y en este y en esta sección tuya donde analizamos algunos aspectos de la realidad informativa. Un abrazo enorme.
Otro, saludos y buena semana para todos.
Buena semana, querido Leopoldo. Bien, pues ahí tienen ustedes al señor Gustavo Matos, presidente del Parlamento de Canarias. Que vengan los youtubers. ¿Saben ustedes que estos chicos, estas chicas, estas personas que influyen en tantas y tantas miles de personas, pues han tomado la decisión muchos de coger el coche o el tren o lo que sea y se van a Andorra y allí consiguen pagar menos porque ganan un pastizal y dicen, bah, voy a tener yo que pagar cuando yo no creo en nada de esto, ¿no? Cuando yo soy un vividor y he conseguido aquí engañar a miles y miles y miles y miles de tontos, de imbéciles, y me estoy pegando la buena vida y le voy a entregar yo la mitad a los españoles. Me voy a Andorra. Y ahora dice el señor Gustavo Matos que como hemos entrado en el siglo XXI y las cosas han cambiado tanto, pues lo mejor es que estos youtubers, estas personas tan influyentes, pues marquen la agenda política, la agenda social, la agenda económica, la agenda cultural, la agenda turística de Canarias, ¿no? Los youtubers. Este es Gustavo Matos, ¿eh? El presidente del Parlamento de Canarias. Gustavo Matos. El chico del pelo. El hombre que ha hecho carrera. Hablo de Gustavo Matos, ¿sí? El hombre que ha hecho carrera pues prácticamente sin hacer nada. Sin hacer nada, ¿eh? Y hoy está sentado ahí en el Parlamento de Canarias. Y ahora quiere a los youtubers aquí. Como la demostración clara de que Canarias está en el siglo XXI y apostando por lo mejor. Por las personas que valen. Por las más preparadas. O sea, un youtuber. Don Gustavo. ¿Ven ustedes cuando yo comienzo el programa diciendo, pero los políticos en esta democracia o en esta pseudo-democracia, cuando dicen un disparate así, lo dejan escrito en un diario, ¿es que no les va a pasar nada? ¿Es que sueltan esta mamarrachada y nos tenemos que quedar así? Bueno, lo ha dicho el presidente del Parlamento de Canarias. O sea, que yo tengo que poner el futuro de mi tierra en manos de un youtuber. Pero usted se ha vuelto loco. Usted se ha vuelto loco. Es que le da derecho el ser presidente del Parlamento de Canarias a decir y escribir un disparate de esa envergadura. ¿Por qué no dice usted que en el siglo XXI hay que apostar por la investigación y el desarrollo? Por la investigación y la ciencia. Por la competitividad de la empresa privada. No, dice usted, hay que fichar a los youtubers que vengan a Canarias. ¿Es que Canarias es un paraíso fiscal? ¿Van a tributar menos aquí? ¿Es lo que quiere el socialdemócrata de don Gustavo Matos? ¿Que se vea a Canarias como un territorio acogedor fiscalmente
para estos grandes pensadores del siglo XXI, los youtubers? Vaya usted a hacer gárgaras, señor presidente del Parlamento de Canarias. Y a esta hora de la mañana tenemos la suerte de contar con el diputado diputado nacionalista, don Osvaldo Betancor. Diputado, muy buenos días.
Muy buenos días.
Me alegro de saludarle a esta hora de la mañana. Gracias por la confianza depositada en Gente Radio, en las mañanas con Gente Radio, el programa líder en el norte de Tenerife.
Gracias a ustedes por contar conmigo.
No, gracias de verdad por la confianza. Ante este fenómeno de la inmigración ilegal, el Estado español, pero no quiero olvidarme del ejecutivo que preside Ángel Víctor Torres, pero empezando por el Estado español y el gobierno de España, al frente del cual se encuentra don Pedro Sánchez, Pérez Castejón, ¿este gobierno y este Estado puede ahondar todavía más en la demostración de ineficacia en la gestión ante este fenómeno migratorio?
Bueno, yo creo que no es que pueda ahondar, ¿no? Es que le están dejando ahondar y encima lo aplauden, ¿no?
Claro.
Es lo que realmente hay que analizar, ¿no? En este momento vemos a un presidente del Cabildo de Gran Canaria como está cuestionando,
¿sí?,
que posiblemente en ese centro de atención temporal de extranjeros en Barranco Seco se estén vulnerando derechos humanos, ¿no?
Claro.
Y no vemos a un gobierno de Canarias, y hablamos de que esta frase es la más crítica con respecto a esta crisis migratoria, y yo creo que es la última que mucha gente esperábamos escuchar aquí en Canarias, ¿no? Que en Canarias se esté vulnerando derechos humanos por la ineficacia de este Estado español, que muchos le dejan, lógicamente, hacerlo sin levantar la voz, ¿no? Tenemos un gobierno de Canarias muy, muy sumiso con este tema, ¿no?
Cuando se...
Entonces yo creo que... Sí, perdón.
Sí, no, perdone, sigue, continúe.
No, digo yo que, por tanto, tenemos a un gobierno que hace lo que realmente le viene en gana, porque es que se lo permiten, ¿no? Hemos visto, esto no es nuevo, esta crisis migratoria no es nueva, ni viene para ser temporal, viene para ser permanente, ¿no? Por tanto, el gobierno del Estado lleva durante todo el año 2020 haciendo con Canarias lo que realmente le viene en gana, ¿no? Intentando evidenciar que el problema lo tiene Canarias, que no lo tienen a nivel nacional, ahí está la imposibilidad de redistribuir esta masa migratoria en territorio nacional, que no porque Canarias no sea un pueblo solidario, y ahí lo hemos demostrado por activo y por pasiva, sino porque es que como esto sigue así, la convulsión social que se está produciendo en ciertos puntos del archipiélago va a ir a más. Por tanto, yo, para mí, cuando uno escucha que la medida que va a hacer el Estado es quitar a 7.000 inmigrantes que tenemos en 17 infraestructuras hoteleras en Canarias y ponerlos en islas como Fuerteventura, Gran Canaria o en Raíces y el otro centro en Canteras en La Laguna,
sí,
pues es parchear un problema, porque esas medidas van a ser permanentes en el tiempo y no temporal, ¿no?
Ha dicho el presidente del Cabildo de Gran Canaria, el señor Morales, que estamos ante un conflicto social inminente. Estamos hablando de la vulneración de derechos humanos, ciertamente usted es consciente de ello, porque hay problemas, situaciones de desarraigo, de desamparo de miles de personas, eso es cierto, pero también tenemos la preocupante conflictividad en algunos municipios. Por lo tanto, es muy fácil que todo esto desemboque en un conflicto social que nadie desea.
Que nadie desea, y no se trata de xenofobia, ¿eh?
Claro que no.
El discurso del gobierno de Canarias es que quien empieza a hablar de esto con los puntos sobre las i nos tratan de xenófobos, y eso es mentira, ¿eh?
Claro.
Y lo digo abiertamente, se trata de decir que tenemos un problema y que hay que paliarlo con los medios suficientes, ¿no? El ejemplo de los menores, ¿no? Los 1.700 menores que tenemos aquí en Canarias, el gobierno de Canarias no convoca de forma urgente la FECAI para que también se redistribuya estos menores en las 8 islas Canarias, bueno, las 7 islas que tengan posibilidades, y vemos como la presión está aquí en Lanzarote, en La Santa, que empezó siendo una medida temporal con 20 y pico menores, y tenemos ahora mismo prácticamente 115 menores sin más vigilancia que la ONG que le toca gestionar lo que es, o esos educadores que le toca gestionar ese centro. Y después no le digo nada en Gran Canaria, ¿no? Y aquí sale el presidente del gobierno diciendo que quien se porte mal va a ser expulsado, pero no dice coma,
claro,
expulsado de ese hotel hacia la Plaza del Pueblo. Por tanto, yo creo que en este momento necesitamos tratar el tema en su conjunto, necesitamos saber que somos muy vulnerables en nuestras costas y, por tanto, esa vulnerabilidad lo van a seguir utilizando las mafias, ¿no? Todos los días llegan pateras. En el día de ayer se interceptó por salvamar un cayuco a pocos metros de las costas aquí de Lanzarote.
Claro.
Y así vamos a estar todos los días. Así que, de verdad, yo creo que todas las medidas que está tomando el gobierno del Estado son medidas para parquear. Y no se exige por parte del gobierno de Canarias, ni a este gobierno del Estado, ni sobre todo a Europa, ¿no? Si hablamos de potenciar la seguridad en nuestras fronteras, el Frontex, durante todo el año 2020, todo un año, ni siquiera se ha visto una actuación por parte de Europa con respecto a la migración. Más allá de darle esos 42 millones de euros al gobierno del Estado para las ONG que no tienen aquí en Canarias ni un solo céntimo de esos 42 millones de euros.
Ante toda esta realidad, evidentemente, el canario se siente desamparado por parte del gobierno central y por parte de Europa, pero, por ejemplo, usted, como diputado, como alcalde, ¿está observando algún tipo de mejora en los sistemas de detección temprana? Por ejemplo, ¿se está dotando a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado con las herramientas y los protocolos adecuados?
Pues para nada, y es mi segunda pregunta en el Parlamento, ¿no? Si en algo tenemos que mejorar es en potenciar la seguridad de nuestras fronteras, como ha hecho todo el Levante español, ¿no?
Sí.
En el Levante español hay 900 kilómetros lineales de costa, y en esos 900 lineales de costa hay 6 puestos marítimos fijos de la Guardia Civil. Nosotros aquí solo, en la provincia de Las Palmas, tenemos 750 kilómetros lineales de costa y solo hay 2. Y no solo que solo hay 2, sino la patrullera para venir de Fuerteventura a Lanzarote tarda una hora. Por tanto, yo creo que nos faltan medios, y esos medios los dicen los sindicatos de la Guardia Civil. Ya por activa y por pasiva, los sindicatos han salido de que no hay recursos humanos para atender toda esta crisis que estamos afrontando durante este último año, y mínimo no hay medios tecnológicos. Y el ejemplo está en el Ciber. En el Ciber de aquí de Lanzarote,
sí, sí.
No solo quisieron poner una unidad móvil, que nos vendieron que iban a poner una unidad móvil, sino que mi pregunta va a ser es por qué no está instalada esa unidad móvil, porque parece ser que hay unas ciertas deficiencias de informática. Yo de eso no entiendo mucho, pero lo que me dicen los sindicatos es que el programa de esa unidad móvil es un programa que opera en territorio nacional, pero que no es compatible con el programa que opera aquí en Canarias. Así que yo creo que la lentitud de la propia administración no se puede aplicar en este problema. Hay que aplicar decretos de forma urgente, y no vemos a este gobierno de Canarias que exija, y mínimo tampoco vemos al delegado del gobierno, que está más ausente que presente, ¿no? Así que, de verdad, yo no lo voy a hacer con temas destructivos. Yo creo que hay que ser constructivo en esta crisis que estamos viviendo en la inmigración. Todos tenemos que aportar nuestro granito de arena, pero de verdad que no vemos a un gobierno de Canarias,
claro,
que se le está diciendo que convoque una mesa extraordinaria con todos los agentes implicados, y máxime, lo que sí vemos es que responde ante una pregunta parlamentaria, es que el gobierno está preocupado. Y entonces, cuando yo me preocupo, si tenemos un gobierno preocupado que no hace nada,
claro,
yo no sé dónde vamos a llegar.
Don Anselmo Pestana, el delegado del gobierno, que, bueno, es una opinión muy personal, está demostrando que todo esto le queda muy, muy grande, muy grande. Diputado, ¿qué se está haciendo por parte del Ejecutivo que preside Ángel Víctor Torres para garantizar las derivaciones de los inmigrantes ilegales que llegan al archipiélago, derivaciones hacia la península y hacia Europa? Palabras y poco más.
Hombre, lo que se está haciendo es la derivación entre La Gomera y Tenerife,
claro,
entre las islas sí se está haciendo la derivación.
Ya, pero luego, claro, entre islas sí, vale, pero el movimiento entre islas, pero luego ¿qué? Estas personas no quieren quedarse aquí.
Exactamente, y esto yo lo llevo viviendo hace 10 años que soy alcalde, llevo viviendo,
claro,
el fenómeno migratorio hace 10 años, ¿no? Nos hemos con resultados muertos en nuestras costas, con imágenes que no se le va a uno de la cabeza, y después, lógicamente, con todo lo que es la gestión de este fenómeno una vez que toque tierra, ¿no? Pero sí estoy viendo una cosa que me preocupa mucho, ¿no? Estoy viendo a un gobierno, como decía al principio, que quiere significar que este problema es de Canarias, que no colabora, y es más, cuando hay muchísimas comunidades autónomas que están diciendo que quieren ser colaborar, que son solidarias y que aceptan esta redistribución en territorio nacional, y máxime cuando vemos una Policía Nacional recibiendo encomiendas del propio Ministerio del Interior para evitar que todo aquel inmigrante que te venga con un pasaporte y con dinero en el bolsillo y compre un billete para ver a sus familiares en territorio nacional se le impida volar, poniendo muchísimas excusas como la del COVID, como bueno, muchísimas cortapisas para que pierdan ese vuelo. Eso fue noticia la semana pasada y lo vimos todos los canarios y los canarios. Yo creo que eso evidencia de que efectivamente en territorio canario que se muevan cuantos quieran, pero de territorio canario a territorio nacional hay que poner todo el impedimento para que eso llegue a su fin, ¿no? Y la verdad que por tanto estamos trasladando un problema ahora del sur de Gran Canaria y lo metemos en raíces o en canteras en la laguna y de aquí lo mandamos a Fuerteventura y así vamos a estar, ¿no? Yo de verdad no veo esa preocupación por parte del gobierno canario y lo digo con tristeza, ¿no? Porque ya esta crisis la tuvimos en el año 2006 y efectivamente sí vimos a un gobierno de Canarias que levantó la voz en Madrid, que exigió en Madrid y lógicamente que se trata este tema de forma humanitaria, que es como realmente hay que tratarlo.
Es que, claro, lo que usted ha dicho, ¿no? Se nos tacha de xenófobos, se nos tacha de racistas, de propagadores de un discurso del odio, nada más lejos de la realidad. ¿A usted qué opinión tiene formada el diputado nacionalista en cuanto a esta medida de alojar a los inmigrantes en instalaciones hoteleras?
Bueno, vamos a ver. Yo, sinceramente, primero hay que aplaudir la voluntad del hotelero de poner también su granito de arena en paliar esta crisis en aquel momento, porque nos lo vendieron que eran temporales. O sea, cuando no hay, lo que no podemos permitir es personas hacinadas en muelles, ¿no? Eso fue noticia a nivel internacional.
Correcto.
Muchísimas personas en el muelle de Arinaga, con unas condiciones sanitarias que no adecuadas. Aquí también lo vivimos en Lanzarote, en el muelle de Arrecife, y eso sí que no puede ser. Yo creo que las personas hay que tratarlas como tal y hay que ponerle todos los medios y todas las infraestructuras para custodiarla y para que, lógicamente, vivan de forma digna, ¿no? Por tanto, yo felicito esa primera voluntad del hotelero, decir, oye, aquí está mi infraestructura, si no tenemos ahora mismo turistas, pues de forma temporal vamos a darle una calidad de vida a estos seres humanos, ¿no? Pero es que de forma temporal ha pasado todo el año 2020. Y lógicamente con la tesitura del COVID, que también es entendible. Pero una vez que realmente se va reconduciendo el tema, yo pregunto en qué condiciones y cuántos y de qué forma se va a gestionar, y hablando en la isla de Tenerife, pues raíces y canteras, ¿no?
Claro.
Primer punto. Segundo punto. A partir de las 72 horas, esas personas ya lo estamos viendo en Gran Canaria, ¿no? Se ponen, lógicamente, a deambular en las calles sin más medios de lo que le dan las ONG.
Así es.
Yo creo que ahí va a haber una presión a nivel municipalismo, en caso de Tenerife, va a estar centralizado en el Ayuntamiento de La Laguna, que ya estamos viendo la experiencia en otras islas. Por tanto, son problemas que se trasladan, son medidas temporales que parchean un problema que no es temporal, que va a ser permanente, y de verdad yo creo que hay acuartelamientos que en este momento no se están utilizando, como el acuartelamiento militar aquí en Lanzarote, en Casillas Camen, 60.000 metros cuadrados que están totalmente vacíos, y ese acuartelamiento que tiene el cartel en la entrada que dice todo por la patria. Ahora mismo lo que queremos ver nosotros desde Coalición Canaria es qué significa Canarias para esa patria, porque es que de verdad no entendemos cómo hay infraestructuras que sí pueden paliar este problema, que sí pueden custodiar a toda esta masa migratoria en condiciones dignas y no están siendo utilizadas.
Correcto.
De verdad, yo para mí, las medidas que están tomando por parte del Estado son medidas de partido.
Para terminar, diputado, ¿debe coordinarse el gobierno de Canarias mucho mejor con los cabildos, con la FECAE? Y por último, también, ¿más ayuda, más dinero para las organizaciones humanitarias?
Por supuesto, lo segundo fundamental, las ONG están haciendo un trabajo tremendo, están intentando no dejar a nadie de lado, están doblegando el esfuerzo. Yo he hablado con muchas de ellas y sin medios lo que tienen es la ilusión por intentar que estas personas pues tengan el mínimo a nivel de sanitario, ¿no? Y a estas personas le tienen que llegar esos 42 millones de euros que decía antes que Europa dio a España de forma inmediata, ¿no? Y por tanto, yo sinceramente creo que el gobierno de Canarias también se tiene que implicar y para mí el tema de que el gobierno de Canarias debe crear como una mesa de debate, o no una mesa de debate, sino apoyarse más en cuanto a la oposición en todas aquellas medidas que coincidimos, lo digo en esto y lo digo en otros aspectos, como la batería que presentó Coalición Canaria en cuanto a medidas fiscales y medidas económicas para nuestros pequeños y medianos empresarios, porque tiene nuestro voto a favor. Por tanto, yo creo que son políticas que vamos a construir, y nosotros cuando vemos un problema lo que queremos es solucionarlo construyendo y no criticando por criticar. O sea, criticamos todo aquello que vemos que no se produce ningún tipo de beneficio en arreglarlo.
Siempre interesante escuchar al diputado del Grupo Nacionalista Canario, Oswaldo Betancor, en este caso hablando de este serio problema que tenemos en Canarias, el fenómeno de la inmigración irregular, ilegal, que desgraciadamente estamos experimentando en nuestra tierra, y ante esa ineficaz gestión del Estado y ante esa política de genuflexión del Ejecutivo que preside Ángel Víctor Torres ante un fenómeno, el migratorio, que claramente está vulnerando los derechos humanos aquí en Canarias. Diputado, un abrazo grande, de verdad, a seguir trabajando.
Sí, claro. Me deja puntualizar. Mire, cuando digo que el gobierno no provoca la reunión de la FECAI con respecto a la redistribución de los menores, es porque a mí me gustaría saber si hay islas como La Gomera, por ejemplo, si están en predisposición de aceptar la custodia y guarda de menores, ¿no? Porque la presión que sufre Gran Canaria, o que sufrimos aquí en Lanzarote, variaría muchísimo si efectivamente islas como esta que estoy comentando,
La Gomera,
acepta coger 40 o 20 chiquillos en infraestructuras que tengan públicas, ¿no?
Debe responder Casimiro Curbelo a esa pregunta, ¿eh?
Bien, pues me gustaría que le hicieran la pregunta.
Vale,
porque
vale,
entre
vale.
Todos, si somos solidarios y entre todos ponemos nuestro barrito de arena para guardar y custodiar a estos menores, conseguiríamos una integración social más fácil. No es lo mismo tener centros con 20, con 40, que sí que se consigue la integración social, con educación, con respeto, que tener en este momento verdaderos polvorines, como tiene, por ejemplo, Mogán, con 2,000 y pico menores en un hotel, que es prácticamente una olla a presión. Así que cuando digo lo de la FECAI es porque es muy bonito ver titulares vacíos de contenido, pero realmente no se demuestra con acciones.
Esta casa le preguntará al presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, por esta situación también, y a ver si La Gomera tiene capacidad para acoger o no tiene capacidad para acoger a estas personas. Hablamos de solidaridad entre islas.
Correcto.
El todopoderoso don Casimiro Curbelo. Señor diputado Oswaldo Betancor.
Muy bien, buenos días.
Un abrazo enorme.
Un abrazo.
Bueno, pues ahí lo tienen ustedes. Es la situación que hay. Lo que tenemos en nuestra tierra. Por un lado, la ineficaz gestión del Estado. Ineficaz. La ausencia total y absoluta de Europa, como ha dicho el diputado, no mira para Canarias, no quiere saber nada de Canarias. ¿Eh? Y el otro problema, la postura del gobierno de esta tierra, la política genuflexa, de sumisión ante lo que ordena Pedro Sánchez y la Moncloa. La consecuencia, el polvorín. Esto puede reventar en cualquier momento. Y mientras tanto hay un presidente de un cabildo, don Casimiro Curbelo, que claro, cada vez que habla dice, somos solidarios, tenemos corazón, no podemos desamparar a esta gente. ¿Está usted dispuesto, señor Casimiro, a que su isla reciba a un buen número de inmigrantes que ahora van a ir a parar a las raíces? ¿Está usted dispuesto? ¿Tiene usted el hotel, las instalaciones, los apartamentos a disposición? ¿Ordena usted en la isla de La Gomera que estas 2,500 personas cabreadas que van a ir a las raíces desembarquen en la isla colombina? ¿Lo hará usted en solidaridad con el resto de las islas? Se lo va a tener que pensar, ¿verdad? Señor Casimiro, se lo va a tener usted que pensar mucho. La publicidad y empezamos la tertulia, hablemos del puerto de la Cruz.
Aquí seguimos, después de esta entrevista siempre interesante con el diputado nacionalista Osvaldo Betancor, el alcalde de la localidad de Teguise, en Lanzarote. Vamos con la tertulia, hablemos del Puerto de la Cruz, la tertulia de todos los lunes en la que nos centramos en todo aquello que es de interés en la ciudad turística por excelencia de Canarias y como siempre, o casi siempre, aquí tenemos a los tres protagonistas de esta tertulia. Saludamos siempre al portavoz, en primer lugar, del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento, don Jonás Santana. Don Jonás, tenga usted muy buenos días.
Buenos días, Lorenzo. Buenos días, compañero Juan Carlos y a don Pedro.
¿Qué tal? ¿Qué tal la semana y el fin de semana?
La semana, como siempre.
¿Ha podido usted desconectar?
Pues este fin de semana reconozco que sí. Cogí a mis hijos, me fui hasta la playa y todo, que yo soy casi antiplaya.
¿Y por qué usted es antiplaya?
Pues soy de secano.
Pero bueno, pero un tinerfeño antiplaya, no, hombre.
Estuve de playita y de paseo con los niños y bueno, qué descansando.
Bueno. El tiempo acompañó, la verdad, ¿eh?
Sí, un poquito de frío, pero bueno, se podía estar a gusto y bien, descansando.
Eso es bueno también, desconectar porque... Y sobre todo, recuperar a la familia, ¿no?
Sí, eso es siempre importante y sí es verdad que, por desgracia, a veces la política no nos permite tener ese tiempo de dedicación a la familia y bueno, hay que aprovechar esos momentos para disfrutarla.
Ciertamente. También saludamos, como es habitual, al portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, el principal grupo de la oposición, don Pedro González. Don Pedro, tenga usted muy buenos días.
Buenos días, don Lorenzo.
Me alegro de tenerle aquí un lunes más.
Mal que le pese.
Ahí está. No cambiará nunca y me queda hasta el 2023.
Oye, ¿para qué vamos a cambiar? A esta altura de la vida.
A esta altura de la vida. ¿Para qué? Estoy con usted. ¿Para qué ya?
¿Ya los socialistas me conocen?
Al menos Pedro viene los de frente. Yo siempre he dicho que Pedro por lo menos viene de frente.
Los socialistas y los no socialistas también le conocen. También, ¿eh? Y los que no son socialistas. También. Y a quien conocen también muy bien, además de conocer también muy bien a don Jonás Santana, a quien conocen muy bien ustedes es al portavoz de Coalición Canaria en esta tertulia, que es el secretario general de los nacionalistas en el Puerto de la Cruz, don Juan Carlos Marrero. Don Juan Carlos, tenga usted muy buenos días.
Muy buenos días, y yo también, como don Pedro, aunque le pese a algunas personas.
A algunas personas.
Algunas, puntos suspensivos, personas.
Algunas personas.
Nada, pues otro lunes más aquí, sobre todo saludar a esta gran familia de oyentes que nos escuchan cada lunes,
¿sí?,
y que luego opinan que eso es bueno y que también generan opinión y por lo tanto generan información, y eso es bueno porque hablar del puerto, yo soy de los que digo que hablar siempre, y si es en positivo, mejor.
Hombre, siempre que es positivo, siempre en positivo lo intentamos, ¿no? Intentamos siempre... Sí,
de todas formas, perdón, sin mentir. Porque si cada vez que uno coge un micrófono, como el alcalde del puerto o don David Hernández, es para mentir, pues para eso es preferible, pues que se les coge la bajadita, pero bueno.
Les coge, bueno, según la oposición, el alcalde y el portavoz mienten. Bueno, hablaremos... Sí,
el otro día era muy simpático, porque usted lo estaba entrevistando y yo lo estaba viendo. Estaba por fuera de una finca en las dehesas, el alcalde. Caminaba de un lado a otro y yo estaba oyéndolo a usted y oyéndolo a él, y yo sentado en un coche viendo, no lo estaba vigilando, estaba esperando
una
persona y lo veía.
Yo estaba preocupado,
¿En esa entrevista?
Estaba preocupado.
¿Escuchó usted también esa entrevista?
No, pero cuando vi la foto, digo, ¡ay, mi madre, que se le mancha el traje del hongo!
¿Qué ruines son, pero...
Es que... se le mancha el traje del hongo y eso no sale, ¿eh?
Pero
no sale, no sale, de verdad, don Lorenzo.
Sí, es verdad.
El hongo no sale.
Tiene un difícil tratamiento esto, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Pero, hombre, hablaremos de la entrevista, hablaremos de la nota de prensa, de la última nota de prensa del grupo de gobierno, ¿eh? Del grupo de gobierno, digo bien, ¿verdad, don Jonás? Del Partido Socialista y de Asamblea Ciudadana Portuense, en la que se manifiesta que el gobierno demuestra con el ejemplo del trabajo de las palas en las nuevas piscinas su gestión ante los ataques injustificados de la oposición, además de dar explicaciones sobre lo que está ocurriendo en el Parque San Francisco, pero esto para luego. Ahora lo que quiero de ustedes...
Después de haber salvado el plátano del Puerto de la Cruz.
Le saca el caramelo. lo pone aquí encima de la mesa y ahora le dice, y usted, agítese ahí, quédese quietito.
Esto es como el buen buffet, ¿no? Que no hemos abierto las puertas. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque obviamente en este año, ciertamente todavía atípico, y yo creo que seguirá siendo un año atípico, igual que lo fue el 2020, ya ha habido ayuntamientos que han dado a conocer el programa de actividades para el carnaval, ¿no? Ahí está el caso de Santa Cruz de Tenerife, ahí está el caso de la Orotava, ahí está el caso de los Ralejos, y pregunto en primer lugar al portavoz del grupo socialista en el puerto de la Cruz, si la ciudad portuense obviamente también tendrá en cuenta este carnaval, obviamente virtual, atípico, como digo, pero que el puerto de la Cruz, un municipio carnavalero por excelencia, también ofertará una actividad para estas fechas.
Sí, efectivamente, sí, es verdad que este aún no se ha publicitado lo que vamos a hacer, pero sí es verdad que en esta semana esperemos ya sacar a la luz lo que se está diseñando, que bueno, evidentemente cuenta con todas las plataformas portuenses, y bueno, esperemos que esta semana ya se pueda sacar, y evidentemente será virtual, porque evidentemente las medidas restrictivas de sanidad todavía no lo permiten hacerlo presencialmente.
Es lo que toca, don Pedro, celebrar el carnaval. La Orotava apuesta por ello, los Realejos apuesta por ello, Santa Cruz también, me consta que otras localidades también, y el puerto de la Cruz no puede quedar al margen.
Parece ser que el responsable de fiesta está algo pachuchito. Yo le deseo una pronta recuperación.
¿Está enfermo don Alberto Castilla?
Las cosas que nos pasan a todos de vez en cuando.
Pues le deseamos una pronta recuperación.
Claro, ya, yo se lo he dicho a él, pero si se recupera pronto, que quiero darle leña.
Bien, está bien.
Pero tengo que esperar.
Sí. Pero ¿qué valoración hace el Partido Popular?
Cuando la conozcamos.
Sí, pero no, que ustedes en principio apoyan que el puerto celebre, al igual que otras localidades, un carnaval atípico, ¿no? Porque será virtual, pero no el carnaval que conocemos tradicionalmente.
Bueno, será virtual, pero claro, vamos a ver. Yo he oído, y ahora algo que no les gusta mucho que se los diga, he oído cacarear. Sí. Eso no solo de la transparencia, sino del consenso y que se saca todo por unanimidad y todas estas cosas, ¿no? Y parece ser que es voluntad y gestión del gobierno, ¿no? Y aquí la oposición es la que está mostrando una condescendencia, yo creo que a veces incluso excesivamente generosa. Porque ni mesa de recuperación para tomar medidas, ni mesa de diálogo para ver qué acuerdos tomamos con respecto al carnaval, ni
hablaremos
se busca el apoyo,
también de la mesa del taxi,
se nos da las cosas, por la vía de los hechos, y después se pretende que nosotros traguemos con ruedas de molino, comulguemos con ruedas de molino, que nos las traguemos y que no hagamos ni la más mínima crítica. No, mire, no. Eso no es el consenso. Yo se lo he tenido que explicar en sesión plenaria alguna que otra vez, por eso lo digo aquí. Digo, el consenso no es llamar para contar lo que estás haciendo. Eso es la obligación legal que se tiene. El consenso es llamar con carácter previo, oye, nos sentamos y vamos a ver qué hacemos conjuntamente. Entonces, si eso se hiciera y llegamos a un acuerdo, pues algunos cederemos más, otros cederán menos. Probablemente las medidas que se adopten serían apoyadas por unanimidad, sin fisuras y sin grietas ni quiebras de ningún tipo. Pero claro, eso implica probablemente que no pueda salir paseando en una visita por los gimnasios y con la cámara detrás para promocionarse el candidato socialista en lugar de la promoción del deporte.
De acuerdo. Han escuchado ustedes a don Pedro González. Don Juan Carlos Marrero, mucha experiencia en la concejalía de fiestas. Obviamente un carnaval de nuevo como el que se vivió en el año 2020, ¿no? Pues bueno, no, el 2020 se vivió un carnaval.
El 2020 se vivió un carnaval, un carnaval que va creciendo, que tiene que seguir creciendo.
Pero este año sí vamos a tener un carnaval decididamente virtual.
Es lo que toca,
muy diferente,
es lo,
muy atípico.
Lo que toca en estos momentos es es, yo creo que seguir con la promoción de la ciudad, y la mejor fórmula de promocionar la ciudad es de forma inteligente. No lo que en algunos casos está haciendo este gobierno, sino lo que se debe hacer. Yo el ejemplo lo pongo con Santa Cruz, y si quieren que hable de otro partido, pues lo pongo con los Realejos, por ejemplo. La Orotava ya ha presentado y tienen una fórmula. Y digo que no es lo de esta ciudad, porque yo creo que esta ciudad, tanto el alcalde como el concejal de fiestas, se han equivocado en este año. Sí. No puede hablar, como hablaba el viernes pasado, de coger la bandera de la cultura, poco menos que él es el salvador de la cultura, y podremos hablar de lo que ha ocurrido en el 2020, cuánto se criticó al mandato anterior y cuánto se copió. Y si en algo tengo claro es que lo importante en la vida es mantener la coherencia. Y si yo hoy digo blanco, como dije en su momento con Punta Brava y la calle Tegueste y la calle Pelinor, de trabajar todos a una, y se consiguió lo que se consiguió hasta que llegó este señor innombrable al gobierno y destrozó todo un trabajo de 4 años, es la mejor fórmula. Y lo que no puede ser es que cuando yo estaba en la oposición todo se criticaba en el aspecto de no nos das información, oscurantismo, no nos llevas no nos permites asistir a las reuniones del consorcio, y ahora están haciendo lo mismo o peor todavía. O peor, porque nos estamos enterando, muchas veces nos estamos enterando por los medios de comunicación, cuando antes pues se miente descaradamente. En las comisiones damos información, mentira, yo de las que pongo oído a través de las personas que me corresponden, y sé lo que sé. A ver, yo aunque no esté, estoy, y porque me interesa el puerto, escucho, y lo que escucho no me gusta nada, pero no me gusta porque alguien se quiera, no, pero si ya lo dije perfectamente. Por ejemplo, de la piscina, ¿alguien me ha oído decir algo más? No. Lo que hago es cada 2 semanas publico fotos en las redes sociales diciendo que estoy muy feliz de que veo la obra caminar. Eso es lo que me interesa. Pónganse a trabajar con Punta Brava y empiecen con las obras de la calle Perinor y se acabará el problema. Pónganse con el Parque San Francisco y no me oirán hablar nada. Si yo no quiero medallas, ya a estas alturas de mi vida no quiero medallas, lo que quiero es que se trabaje con coherencia y que no se diga una cosa en los medios de comunicación para quedar bien y luego la realidad de lo que se está haciendo sea todo lo contrario.
¿Por qué se está tardando, don Jonás? Tardando en presentar ese programa. ¿Se está elaborando? ¿Tiene usted constancia de que se está elaborando, pero que en los próximos días, entiendo yo, no creo que una semana más, dos semanas más tenga que esperar el Puerto de la Cruz a presentar ese programa, ¿no?
No, en principio se presentará esta semana. Como bien decía Pedro, el concejal de fiesta Alberto Castilla ha tenido unos problemitas de salud, del cual ya está recuperado.
Qué bueno.
Sí, es verdad que eso ha ralentizado también la presentación de la programación de carnaval virtual, y también es verdad que hay un trabajo también con todos los colectivos del carnaval que también están tomando decisiones sobre lo que se va a hacer en el programa. También está vinculado al área de turismo, como no puede ser de otra forma, y sí, es verdad que es un trabajo que es costoso, y sí, es verdad que llega tarde.
¿El área de turismo está vinculada este año?
Bueno, siempre ha estado vinculada.
Pero este año...
Hay marejada.
No,
pregunto por el cero turístico, ¿no?
Pero como decía Juan Carlos, yo creo que tenemos que seguir promocionando el Puerto de la Cruz como destino turístico. Siempre ha estado vinculado también el carnaval del Puerto de la Cruz, al ser carnaval internacional, con Alemania.
Exacto.
Y si entendemos que, bueno, que tenemos que hacer ese guiño hoy más que nunca para seguir promocionando.
¿Y este año también se mantiene esa colaboración con Alemania? O
en principio creo que sí, no lo puedo asegurar, pero en principio sí.
En principio sí. Hablemos del sector del taxi. Hay cabreo en el sector del taxi. ¿Quién le está fallando al taxi, al sector del taxi? ¿O es el taxi el que no se pone las pilas, el sector del taxi? Esa mesa del taxi de la que tanto se habla, don Jonás.
El problema con el sector de taxi es un problema histórico, no es un problema nuevo.
En el Puerto de la Cruz no es un problema nuevo.
No es un problema que llega ahora con este grupo de gobierno, es unas demandas históricas que ha hecho el sector. Sí, es verdad que desde la oposición, el mandato pasado, ya solicitábamos y reiterábamos que se convocara la mesa del taxi. Sí, es verdad que también lleva su procedimiento, hay que actualizar las ordenanzas. Sí, es verdad que también dentro del sector del taxi cada vez hay una mayor división entre ellos, hay dos asociaciones, y también hay personas a título individual que también no están asociados a ninguna asociación y reivindican sus derechos por su parte. Y si es verdad que es un colectivo que se ha intentado durante la pandemia beneficiarlo en todo lo posible, se le facilitó también dentro de las ayudas económicas que salieron para el sector económico, estaban ellos incluidos. En principio de la pandemia también se les facilitó todos los kits de higiene, como otros municipios, y también estuvimos con ellos. Y si es verdad que ellos están demandando la mesa del taxi, pero si es verdad que no está regulada en las ordenanzas actuales y por tanto hay que hacerla. En este año pasado, si es verdad que se han hecho muchísimas reuniones, si no me equivoco, y por lo que me comentaba la semana pasada el concejal, se han celebrado más de 20 reuniones. Las últimas, si es verdad que ha estado incluso la oposición, si es verdad que se empezó con la asociación que más licencias tiene, creo que el total de licencias en el Puerto de la Cruz son 199, y si es verdad que es un sector que siempre ha tenido complicaciones, porque si es verdad que sus reivindicaciones están claras y son loables, pero si es verdad que también chocan muchas veces con la administración. Hay muchas licencias que no están actualizadas, hay muchos procedimientos administrativos que se tienen que actualizar, y si es verdad que bueno, estamos en ese trabajo, pero si es verdad que bueno, también tenemos que reconocer que por suerte o por desgracia no se ha podido llevar a pleno, no se ha podido constituir la mesa propia en el Puerto de la Cruz, y en eso estamos trabajando.
¿Cuántas licencias ahora mismo en el puerto?
Si no me equivoco, estarán rondando sobre 199.
199 mínimo, licencias, sí. Como mínimo en el Puerto de la Cruz, cuando hablamos del taxi. Don Pedro González, sí, Partido Popular.
Aquí se habla de división del sector, pero hay algo en lo que todos los taxistas están de acuerdo, ¿no? Yo no me he encontrado con ninguno.
¿Pero hay constancia de la división del sector?
No, eso lo dice el grupo de gobierno. Bien. Vamos a ver, que haya asociaciones distintas no significa, y personas que vayan de forma no asociada, no significa que las reivindicaciones no sean exactamente las mismas. Yo creo que las reivindicaciones, que las pusimos de manifiesto en una batería de propuestas ya en el mes de abril, y que hace 3 meses se nos dijo por parte del grupo de gobierno que se iba a proceder a la modificación de la ordenanza, era la no obligatoriedad de los taxistas de acudir día sí y día también a prestar el servicio, sino que se estableciera un sistema de turno. ¿Por qué? Porque muchas veces pues van, no hacen ni una sola carrera, porque no hay turismo que llevar a ningún sitio, y les supone un gasto enorme. Y eso pues ya se ha modificado en muchísimos municipios, y aquí estamos a otra cosa. Eso es lo que sucede. No hay otra, ¿no? Y después, claro, a mí me parece muy bien que se diga, no, es que se les dio un kit de autoprotección, un kit de vergüenza. Una bolsita ahí con una mascarilla y un flip-flip, y si acaso, no sé si llevaba también una visera. Oiga, vamos a ver, es que la mascarilla se agota a las 4 horas, una y otras a las 8. Y al día siguiente ya no queda otra mascarilla que utilizar si son de las desechables. Que eso me parece como cuando hablaba Laureano, el general Laureano, ya jubilado, de los kits que se les daba a la Guardia Civil, ¿no? Y después veíamos los kits de la Guardia Civil, que era una mascarilla para dos. ¿Qué hacían? Se la compartían. Vamos a ser más serios en estas cosas, ¿no? Creo que problemas históricos del taxi. Sí, pero los problemas que estamos viviendo ahora no son históricos. Es que a los socialistas el COVID lo utilizan conforme les interesa. Es decir, cuando no han hecho algo es que estamos en una situación inédita, imprevisible y que de la que nadie estaba preparado, que se llama pandemia mundial, que nos lo repiten constantemente. Pero cuando conforme a esa situación inédita tienen que actuar y tienen que ser ágiles, no, esto es histórico. Oigan, ¿qué quedamos? ¿Estamos ante problemas históricos o estamos ante situaciones inéditas? Porque vamos a ver, los planteamientos que se están haciendo por parte de los taxistas en el Puerto de la Cruz del sistema de rotación de turno, nada tiene que ver con la historia, tiene que ver con una situación en la que ahora mismo no hay turistas que desplazar de un lado para otro. Y es a lo que hay que darle prioridad. Prioridad en la gestión, que es lo que venimos diciendo. Hay que saber, oiga, ¿qué tiene importancia? Pues si yo no saco un concierto, o no saco esto, o no saco la fiestita a la otra, porque no puedo poner, porque tengo a los funcionarios limitados, y porque no me sobran funcionarios, pues tendré que decirle, oiga, usted primero saque esta ordenanza. que es prioritario. Y después saca ese contrato. Y si no sale el contrato, pues no hago el concierto. ¿Ya está?
Don Juan Carlos.
Yo creo que se han visto las dos caras de la moneda. Discurso del Partido Socialista, que es todo lo contrario de lo que se decía del mandato anterior. Y el discurso ahora del Partido Popular, que Coalición Canaria mantiene, porque es el mismo discurso de siempre. ¿El sector del taxi ha estado dividido? Yo creo que han estado asociados, que se han repartido. ¿Que ha habido cosas mal hechas? Pues posiblemente, como todos. Pero es que en estos momentos estamos viviendo una situación donde ya no solo es el sector del taxi, es el autónomo, es el empresario, es el constructor, es todo. Es que no ha habido, no se ha caminado para vivir a esto inédito. Lo único que nos damos prisa es para aquello que el alcalde cree que es prioritario, que es la cultura. Que yo estoy de acuerdo que se haga cosas de cultura, estoy de acuerdo que se hagan actividades deportivas y festivas, y estoy de acuerdo que se haga todo, pero todo en una línea. No puede ser que lo que antes era un desastre, ahora es el COVID. No, señor. No, señor, pero es que en la misma situación, en el mandato anterior se pedían dimisiones. Y ahora, 18 meses que están estos señores en el gobierno, algunos dicen, déjennos respirar, déjennos trabajar, que nos estamos aclimatando. ¿Cuánto necesitas para aclimatarte? 4 años. Mientras que a los demás nos pedías que al día siguiente supiéramos de todo lo que había que hacer. Y esa es la realidad, y es la realidad que se está viviendo en este puerto de la Cruz. ¿Que todo se está haciendo mal? No, no soy catastrofista y no creo que todo se esté haciendo mal. Ya, es más, no me caen prendas en reconocer las cosas que se están haciendo bien. Pero es que la prioridad ahora mismo es ayudar al vecino, sea taxista, sea comerciante, sea autónomo, o sea quien sea, o la vecina o el vecino de su propia casa.
¿Pero cómo ayudar al taxista?
Pues haciendo aquello que se venía haciendo y regulando o ayudando a regular, pero es que ahora tenemos miedo. Es que no hay ordenanza. Y ustedes, para lo que me interesa, puedo firmar un reparo y no pasa nada. Para sacar por urgencia una contratación y luego sacarla con reparo, porque es de cultura, no pasa nada. Para hacer una... lo digo claramente, que se vayan para su casa. Si todo el problema es que no está regulado, y como no está regulado, espero a que se regule, vete para tu casa. No necesito políticos que estén a esperas de lo que diga un técnico, y si el técnico dice negro, ya yo no me muevo. Porque si algo aprendí de Marcos Brito, en paz descanse, es que estamos para gestionar. Y si hay que a veces hacer cosas que no están reguladas para ayudar al vecino, hay que hacerlas. Y si eso nos puede llevar a tener un problema, para eso estamos en política.
Ahora le doy la palabra a don Pedro. Don Jonás.
Sí, no comparto para nada los comentarios y quizás el argumentario que tienen nuestros compañeros, especialmente la del Partido Popular. Primero, porque en el primer decreto del estado de alarma sí se dio la posibilidad al sector de taxi de regularse. Y fueron ellos los que no se pusieron de acuerdo para regularse. Sí, es verdad que el secretario también nos advierte de que cualquier decretazo que podamos hacer vulnera los derechos fundamentales, e incluso taxistas a título individual que van a denunciar a la administración si se le prohíbe ejercer un derecho fundamental. Es decir, no es tan fácil de firmar un decreto. El primer decreto que salió del Estado, y en el bando municipal se establecía el descanso de los taxistas, pues porque éramos conscientes que con el cero turístico que teníamos, evidentemente el sector del taxi iba a estar parado. Se le ofreció la posibilidad de los turnos rotativos, de los turnos de descanso, y fueron ellos mismos quienes no se quisieron acoger a ese decreto. Y ellos quisieron, como tienen su derecho, a ejercer su derecho de trabajar. Pasado el estado de alarma y según un amparo jurídico que nos permitiera poder decir ahora mismo no se puede regular y no tenemos que remitir a la legislación vigente en nuestros municipios, que son las ordenanzas municipales, y aún habiendo gente, taxistas, a título individual que decían que podían denunciar al ayuntamiento por prohibir ejercer su derecho fundamental, que es a trabajar, pues evidentemente hay un reparo del secretario y una advertencia o incluso amenazas de ciertos taxistas de denunciar a la administración pública. Ahora mismo se está haciendo incluso, aparte de la ordenanza, que todo el mundo sabemos que no es inmediata, que también tiene su exposición al público, que lleva sus trámites administrativos, que se está trabajando junto con todos los taxistas la nueva ordenanza. También hay un estudio socioeconómico para ver las alternativas y que está costando sobre 6, 7, 8 mil euros, que está costando para saber cómo también vamos a regularizar los descansos y las alternativas del sector taxi. Es decir, ¿hay un trabajo? Sí. ¿Hay falta de atrevimiento de este grupo de gobierno? No. Evidentemente hay una difícil gestión del sector taxi, evidentemente, pero es que en el anterior mandato durante 4 años tampoco se hizo nada, y eso es una realidad.
Si aquí la cuestión es la siguiente, es decir, nosotros somos ustedes lo que dicen somos maravillosos, todo lo hemos hecho bien, lo que pasa es que hay algunos taxistas que son muy malos.
No, evidentemente siempre se puede mejorar.
Es que ustedes lo hacen todo bien, pero las cosas que no salen porque siempre hay malos en otros sitios.
No, yo no he dicho que nosotros hemos hecho todo bien, simplemente hemos dicho bien, ¿no? Que tampoco nos hemos dejado morir en el sueño de los justos y hemos quedado como que no estamos haciendo nada, porque eso no es verdad.
Vamos a ver una cosa.
A ver, don Pedro.
Aparte de que ustedes prometieron solucionar esto y lo hicieron hace 3 meses, quiero hacer la puntualización que quería hacer con respecto a lo que había manifestado Juan Carlos Marrero, ¿no? Dice, no, es que se están haciendo cosas en cultura y bien, vamos a ver. No, se está atendiendo a los eventos culturales y algunas contrataciones culturales. Y yo me niego a reafirmar que se está haciendo todo bien en cultura. Y lo digo, ¿sabe por qué lo digo?
¿Por qué lo dice?
Porque hoy es el aniversario del nacimiento de Agustín de Betancourt. Importante. ¿Qué acto se ha celebrado para conmemorarlo? Fecha. Ninguno. ¿Qué acto se ha celebrado para conmemorar el Día del Libro? Ninguno. ¿Qué acto se hace para conmemorar el Día de la Constitución? Ninguno, porque no se tuvo tiempo. Entonces, a ver si nos dejamos ya de contratitos y empezamos también a acordarnos de que la cultura es el conocimiento que nuestro pueblo tiene que tener con respecto a aquello, aquel legado del que se tiene que sentir orgulloso. Por ejemplo, ¿no? Ese es el apunte que quería hacer.
Don Juan Carlos, ¿quiere usted añadir algo?
No, lo único, la última frase, es que en el mandato pasado si siguen viviendo de que en el mandato pasado no se hizo nada, si siguen viviendo de, como dijo David Hernández o como dijo también Jonás en el pleno anterior, cuando hablaba de Punta Brava, ¿qué hicieron? Es decir, no. No me sirve decir lo que estoy haciendo. Y como dijo David, y después de que ustedes tuvieron el documento de la calle Pelinó, ¿qué hicieron el restante 47 meses? ¿Dónde estuviste tú en esos 47 meses? ¿Jugando a la PlayStation? ¿En los plenos? ¿O viniendo a decir que yo soy peor que tú porque voy detrás de una procesión? Ya está bien de la coletilla del COVID. Ya está bien de la coletilla de que en el mandato anterior se hicieron aciertos y errores y están ahora ustedes gobernando. Llevan 18 meses y en 18 meses se hace no una, se hacen dos ordenanzas. ¿Y por qué digo esto? ¿Sabíamos hace 18 meses que iba a pasar el COVID? No. Pero era una de las promesas del Partido Socialista regular la mesa del taxi. Era una de las promesas de Asamblea Ciudadana Portuense regular la mesa del taxi. Y en 18 meses no han hecho nada. Simplemente tramitar y seguir caminando unos trámites administrativos. Y yo digo una cosa. Si tanto se ha hecho, si tantas reuniones se han hecho, entonces los 199 taxistas son mentirosos y los 199 taxistas son armadores de líos. ¿Quién tiene razón? ¿Los 199 taxistas que siguen diciendo y reclamando que les ayuden porque están ahogados? ¿O el gobierno que sigue trabajando y haciendo un montón de trabajo? No puede ser que en un momento dado, quien está en la oposición o quien está en el gobierno, la flecha se mire para un lado o para otro. Y si estoy de la oposición, todos son malos, prometo, llego al gobierno y en 18 meses, sí, trámite, camino, pero en general, mentira.
Sí, no, yo no soy sospechoso de nada, y siempre lo he dicho, yo siempre reconozco que muchos de los expedientes que se están tramitando vienen del mandato pasado. Nunca, al menos yo, soy lo que he hecho la culpa a los problemas heredados. Además, creo que cuando uno viene sabe que hay problemas, no podemos esconder la realidad. Y evidentemente cuando uno entra a gobernar tiene que tener la valentía para no echar culpas a otros, sino buscar soluciones. Hay un problema histórico, a eso me refería, con el que no se solucionó el pasado mandato, que sí es verdad que el día a día de los taxistas es complicado, como el de muchísimas personas en nuestra ciudad y en nuestra isla y evidentemente en nuestro país, y evidentemente la asfixia que tiene el sector del taxi es comprensible. Si es verdad que ellos están denunciando, reclamando y solicitando poder salir hacia adelante, y en eso creo que estamos todos, pero no solo el Partido Socialista de Asamblea Ciudadana Portuense, es que las últimas reuniones que se han tenido también con la oposición también estamos apostando todos por unanimidad en que se solucionen los problemas.
¿Qué significa para ustedes inminente? Lo digo porque periódico El Día, 2 de septiembre de 2020, es decir, mañana se cumplen 4 meses. El gobierno municipal de Puerto de la Cruz, PSOE-ACP, yo siempre he llamado Podemos, confía en que la inminente puesta en marcha de la ansiada mesa del taxi sirva para canalizar y dar viabilidad a las demandas de un sector en crisis, muy golpeado por los efectos de la pandemia del coronavirus y su impacto en el sector turístico. Eso es una nota de prensa que remite el grupo de gobierno. Entonces yo me pregunto, para el grupo de gobierno, ¿qué significa inminente?
Pues significa que en estos 2 meses se ha intentado llevar Bueno, pues 4 meses he intentado llevar 2 veces al pleno, y lo sabe la ordenanza, y no se ha podido administrativamente, pero sí. ¿Se ha intentado llevar? Sí.
Vale, y hay otros contratos que se han salido, ¿no?, durante estos cuatro meses.
Sí, sí.
Vale. ¿Por qué no ha salido la ordenanza? Al menos la aprobación inicial.
Por problemas administrativos.
¿Pero por qué? ¿Cuáles son esos problemas administrativos?
Desconozco exactamente, tampoco voy a dar una opinión o dar una afirmación que puede ser mentira, pero que se ha intentado llevar a pleno 2 veces. Sí. ¿Qué reuniones de todas las formaciones políticas estamos de acuerdo que se tiene que solucionar el problema del taxi? Sí. ¿Que es un problema que intentamos resolver? Sí. Pero también es verdad que no se puede decir que no se está haciendo nada, porque eso es mentira, eso falsea la realidad.
Bueno, pues vamos. En 4 meses, el resultado que se ha obtenido con ese ingente trabajo que han hecho es nulo.
No ha habido resultado. En estos 4 meses lo que hay es un consenso de todas las formaciones políticas para llegar a una solución, y hay reuniones periódicas donde también está la oposición para solucionar el problema. Ahora mismo los taxistas saben la situación actual en la que se encuentra, evidentemente desquiciado por la situación económica en la que está y por tener que estar trabajando, pero evidentemente con una clara voluntad del grupo de gobierno solucionar el problema, y los taxistas siendo conscientes que se están haciendo los problemas.
Inminente significa que está a punto de suceder. Eso significa inminente, que está a punto de suceder. 4 meses después no es inminente. Bueno, si estuviéramos hablando de geología, ¿no?, que hablamos de miles de años en el tiempo, de la transformación de los acantilados, estas cosas, pues 4 meses puede ser inminente. Pero en política, inminente es a los pocos días. 4 meses es un retraso.
De acuerdo. Pues dejemos atrás el ciertamente histórico, porque del taxi se viene hablando hace mucho tiempo en el puerto de la Cruz, ¿no? Pero de este problema que tiene el sector en el puerto de la Cruz. El gobierno municipal de la ciudad sigue ajustado a lo que los partidos que lo conforman, PSOE y ACP, se comprometieron en campaña. Solo hechos y nada de humo, con la realidad de las palas trabajando en la construcción de las nuevas piscinas del Centro Insular de Deportes Acuáticos. Este año se definirá la nueva hoja de ruta que guiará la construcción del nuevo Parque San Francisco tras cumplirse en 2017. Tras incumplirse en 2017, 2018 y 2019 la planificación que vendieron Partido Popular y Coalición Canaria, sin poder gastarse ni un euro, ya que no había ni proyecto de construcción definitivo ni dirección de obra, afirma el alcalde Marco González. Ustedes la pasada semana escucharon también al alcalde del Puerto de la Cruz en una entrevista aquí en esta casa. El gobierno que preside Marco González, el gobierno conformado por Partido Socialista y Asamblea Ciudadana Portuense, el gobierno demuestra en esta nota informativa que lanzaron, con el ejemplo del trabajo de las palas en las nuevas piscinas, su gestión ante los ataques injustificados de la oposición. Este año se aprobará una nueva hoja de ruta real con financiación, fases y dirección de obra para el nuevo Parque San Francisco, después de esos incumplimientos en la planificación en 2017, 2018 y 2019. Y además asegura PSOE y ACP que salen así al paso de las continuas acusaciones sin base alguna que desde la oposición se lanzan lanzan para desprestigiar el trabajo de un gobierno que seguirá yendo con la verdad por delante ante los portuenses, que han mostrado en repetidas ocasiones su hartazgo ante compromisos que el tiempo ha convertido en humo una y otra vez. Don Jonás, yo se lo dije al alcalde, ¿no?, el otro día, nota seria, nota de dar un puñetazo en la mesa, la que salió del grupo de gobierno, de dar un puñetazo en la mesa ante afirmaciones de dirigentes de la oposición en esta casa y en otros medios de comunicación que ponen en entredicho la gestión del actual grupo de gobierno.
Sí, sí, es verdad que al menos yo soy de los que digo que a veces enfangar la política provoca el desánimo y quizás malentendido entre la ciudadanía, que puede ver como que al final aquí todo el mundo nos criticamos unos a otros, cada mundo tiene su argumentario, pero realmente los vecinos no conocen la realidad, al menos se puede generar la duda de que no se está haciendo nada o que todo lo que se dice es verdad o es mentira a la vez. Entonces, sí es verdad que, bueno, sí es verdad que seguimos trabajando, lo hemos dicho siempre, sí es verdad que quizás, a lo mejor el grupo de gobierno, y de lo cual me puedo incluso hasta incluir, no hemos sabido quizás decir a la ciudadanía la situación actual del Parque San Francisco. Sí es verdad que creo que en este mes se ha hablado muchísimo del Parque San Francisco, y hablando con la gente en la calle, porque la gente tampoco entiende lo que pasa con el Parque San Francisco. De 12, 19 millones, que si hay que redefinir el proyecto, que si hay proyecto, que si no hay proyecto. La realidad es que hay proyecto, que hay un trabajo del pasado mandato que se viene haciendo, que hemos nosotros continuado ese trabajo, es decir, no hemos inventado nosotros el Parque San Francisco, pero sí es verdad que hay una situación compleja en el Parque San Francisco a la que se está dando ya solución o ultimando la solución que se tiene que hacer, y evidentemente era un proyecto de 12 millones de euros, Juan Carlos me podrá corregir, que tendrá mucha más información que yo, y de ese proyecto que había de 12 millones se pasó un proyecto de 19 millones. Se ha pedido a esa persona que incrementó el valor del proyecto, que defina realmente cuál ha sido la problemática por lo que se ha tenido que proyectar muchísimos millones más y del cual no había financiación previa, y estamos esperando que realmente nos remitan ya ese informe. Es decir, si es verdad que hay un proyecto que se adaptó a unas mejorías que según el técnico tenían que contemplarse, pero esas mejorías se incrementó en un valor que es casi difícil de asumir por la administración, y que es verdad que se puede luchar, si es verdad que los políticos estamos para ir dar puñetazos a nuestra administración, pero que evidentemente hay que ser también realistas. Hay muchísimos municipios que también van a dar puñetazos en la mesa. Si es verdad que el Parque San Francisco, como todo lo que tiene el Puerto de la Cruz, no solo la creación y la construcción, sino también después conservarlo y mantenerlo, y si es verdad que, hombre, que estamos hablando ahora mismo de un proyecto que es ideal para el Puerto de la Cruz, que va a mejorar muchísimo la imagen del Puerto de la Cruz, pero sí es verdad que es un auditorio que en los 19 millones incorpora cosas que pocos auditorios del mundo tienen. Entonces sí es verdad que también nos tenemos que ajustar a la realidad, y estamos esperando ese informe realmente, si ese incremento del valor que va a costar el Parque San Francisco se ajusta a lo que realmente necesita la ciudadanía, porque, hombre, una de las cosas por las que se incrementa es por la parte, si no me equivoco, insonorización para realizar ópera, que incrementa muchísimo el valor, y sí es verdad que a lo mejor en el Puerto de la Cruz no vamos a hacer ópera. Sí es verdad que, como siempre digo yo, tengo una información que a veces pues es de reuniones, de conversaciones con el concejal, el grupo de gobierno, y amor, me faltan muchos datos, tampoco voy a engañar a nadie, pero sí es verdad que si estamos esperando ese informe técnico del ingeniero o del arquitecto, ahora me no sé, que donde intentamos es saber realmente cuál es el valor que va a suponer el Parque San Francisco para ya tomar decisiones y poder seguir con el trámite de la obra.
Clara la intervención del portavoz del equipo de gobierno. Don Pedro.
A mí que el Partido Socialista hable de vender humo, que son los creadores del vapor progre, cuanto menos me chirría, ¿no? Es decir, yo he hecho un diagnóstico hace ya algún tiempo de Marco González, ¿no? Marco González creo que es una persona que anda anclada en su propia imagen, en la venta de su propia imagen, y que por tanto está en una ensoñación constante, que eso no significa que no se vayan tramitando cosas, pero claro, esa soberbia a la hora de actuar le hace ser pues bastante cruel con los demás, con aquel que no sigue su relato, ¿no? Es decir, y nosotros no estamos dispuestos a continuar con el relato del Partido Socialista. Y no estamos dispuestos por una sencilla razón, porque es que el primero que dice que miente, que Marco González miente, es David Hernández en Comisión Informativa. Porque creo que todos hemos oído a Marco González, con respecto al Parque San Francisco, hablar de redefinición del proyecto.
Es que fue en esta casa donde empleó ese término, en primer lugar.
Sí, y después en todo donde se le ha preguntado ha hablado de redefinición del proyecto.
Aquí fue en donde
y empleó entonces, la palabra claro, redefinir. Redefinir el proyecto es volver a definir algo, volver a definirlo desde un principio, estableciendo unas nuevas pautas de ejecución. Y en urbanismo, redefinir es hacer un proyecto nuevo. Casi un proyecto nuevo. Entonces, cuando mis compañeros de la Comisión Informativa le preguntan a David Hernández en qué consiste, en qué va a consistir la redefinición del proyecto del Parque San Francisco, David Hernández dice que de eso nada, que aquí nadie ha hablado de redefinir el proyecto, que el proyecto no se va a redefinir. Entonces, cuando se le dice, mire, es que su alcalde está hablando de redefinir, que no. Que el alcalde podrá decir lo que quiera, pero que el proyecto no se va a redefinir. Y como eso lo negó, cuando se lo pusimos de manifiesto en la sesión plenaria, hemos solicitado que se nos dé la grabación que consta de la comisión informativa.
Pero eso se ha negado el gobierno, ¿eh? Entregarles a ustedes la...
No, ni se han negado... Ni lo han aceptado, no han hecho como que no se han enterado.
Pues yo le pregunté el otro día al alcalde y creí entender que el alcalde decía, no ha lugar esto.
Bueno, pues, yo digo lo que nos han dicho a nosotros, ¿no? En el pleno no nos respondieron.
No, sí, es verdad, para que la gente también nos pueda entender y que tampoco se genere dudas de que si se quiere o no se quiere, las comisiones informativas no se graban.
Pero esta se grabó. Esta se grabó por la técnico municipal... Sí. Y entonces nosotros lo que decimos es...
¿Y por qué motivo se grabó esa?
Porque ella lo graba para después poder transcribir, ¿no?
Para hacer el acta.
Y entonces le hemos dicho, oiga, como nosotros somos partícipes de las conversaciones que se graban, tenemos derecho a acceder a esa grabación. Incluso por la Ley de Protección de Datos, que es el derecho de consulta. Entonces hemos pedido, conforme a ese derecho, que se nos facilite la grabación.
Sí, porque hay un choque entre la versión del
portavoz del gobierno y la versión del alcalde. Y el que no la debe, no la teme. Es decir, si yo estoy seguro de no haber dicho una cosa, toma la grabación y contáctala tú mismo. Como el problema es que sabe a ciencia cierta que ha dicho lo que ha dicho, no la... ¿Y qué es lo que sucede? Que ni se facilita la información correcta a la oposición, ni se facilita la información correcta a la ciudadanía, y mientras tanto, el vapor progre sigue vendiéndose como el salvador de problemas que solo ha creado él. Porque, entre otras de las cuestiones que le planteamos en el pleno es, oiga, que dice que lo iban a comprobar, repruebe usted a la portavoz de Podemos, que manifiesta de forma prácticamente literal, voy a recordar en sesión plenaria, que si fuera por ella, 5 millones de euros para el proyecto del Parque San Francisco en el Puerto y que nos diéramos con un canto en los dientes. Y que agradecidos teníamos que estar. Lo que le hemos dicho es que aquí no estamos hablando de migajas, ni de limosna, ni nada por el estilo, ¿no? Porque a lo mejor habría que ver cuánto costó el de Guía de Isora. Pero es que además, ¿quién es el responsable de cultura en el Cabildo Insular de Tenerife? Enrique Arriaga, ¿no? Si yo no me equivoco.
Sí, don Enrique Arriaga, vicepresidente.
Usted, don Lorenzo, le pregunta a don Enrique Arriaga...
Sí.
Por el expediente del Parque San Francisco.
Sí.
Y no tiene ni idea. Además, le dice a usted que es que no sabe. Y entonces se pone a hablar, pues permíteme la expresión, paja, relleno, sobre el remanente tesorería y del cabildo y pitos y flauta, para desviar la atención sobre el hecho de que uno de los proyectos más importantes de la isla de Tenerife, que pudiera ser el Parque San Francisco, que tendría que estar ya en la fase de ejecución, pues no, ni se lo había mirado ni se lo había leído. Y esa es la importancia que le da al Puerto de la Cruz. ¿Y qué pasa? Que ahora nos estamos encontrando, ya no han utilizado la expresión porque salieron trasquilados con lo de la piscina municipal y termino enlazando eso. Ya no hablan de obra faraónica. Porque la piscina municipal, no nos olvidemos, que era obra faraónica, y si no por la oposición y por la ciudadanía que se levantó ahí, ese proyecto se hubiese intentado recortar en 4 millones de euros. ¿Y qué sucede ahora? Que, como ya no se habla de obra faraónica, es que ahora es muy caro. Es que el mandato anterior no se hizo nada. Oiga, no, eso no es verdad. Otra cosa es que usted piense que es mucha inversión para el puerto. ¿Y por qué? Y planteo, ¿y por qué el Puerto de la Cruz no puede tener actuaciones de ópera?
De acuerdo. Como ven ustedes, como escuchan ustedes, oyentes, la versión del PSOE, la versión del Partido Popular y ahora, Juan Carlos Marrero, la versión de Coalición Canaria, anterior concejal de urbanismo.
Es tanto lo que oigo que no sé ni por dónde empezar, ni cómo ordenar, ni cómo intentar, porque que el PSOE diga, es que la ciudadanía, quien único ha dicho públicamente y ha creado un problema que la ciudadanía puede entender que hay follón, es el alcalde y el concejal de urbanismo. Y me va a permitir Jonás que no lo menciona él, porque lo que acaba de decir ahora posiblemente lo haya escuchado de esas dos personas o de una de ellas, y es su obligación venir aquí a decir lo que han dicho ellos, que ha sido mentira, mentira tras mentira. Querer dejar en la ciudadanía, querer dejar en la opinión pública, es que un proyecto de 12 millones, ¿cómo vale ahora 19? ¿Qué pensará la ciudadanía? Que había un tejebeneje, que se quería inflar los presupuestos.
No, yo no he dicho
eso. Jonás, no lo digo ni por ti, lo digo por quien ha dicho y cómo lo ha dicho. Porque es que lo ha dicho David Hernández aquí y lo ha dicho tu alcalde aquí. Y no hay ningún tejemeneje, porque los 19 millones ya se sabían, y lo sabía el PSOE y Podemos y Asamblea Ciudadana desde el mandato anterior. Y no viene por la caja acústica, ni viene por la insonorización. Viene por la alcaldesa de Guía de Isora, Josefa Mora, consejera de Patrimonio Histórico.
Mesa.
Mesa Mora, consejera de Patrimonio Histórico y a la sazón hoy alcaldesa de Guía de Isora, que no supo poner un puñetazo sobre la mesa y se dejó comer por los técnicos. Y cogió un proyecto, Dunker, que sí existe, pero ¿quién es el consejero del Cabildo, el señor, no me sale ahora el de turismo, Martín Plata, para decir que no existe un proyecto Dunker? ¿Pero dónde estamos? ¿Pero quién nos está gobernando esta ciudad y la isla? Dice don Pedro que la de Podemos, la portavoz de Podemos, que no lo quiero decir en tono peyorativo, la portavoz de Podemos dice, por nosotros 5 millones sería mucho. Pero no se olviden lo que dice el Partido Socialista en su enmienda, que no se vota porque no queremos encasillar el Parque San Francisco. No pondremos ni un céntimo más de los 9 millones que está previsto. Eso dice la enmienda del Partido Socialista. Y la diferencia es que con Carlos Alonso, presidente del Cabildo, el Cabildo ponía 9,6 millones de euros, el Ayuntamiento 2,4, y tengo grabado, y cuando quieran lo enseño, de boca del presidente del Cabildo entonces, Carlos Alonso, que decía que cuando tengamos la obra terminada, el Cabildo pondrá todo lo que sea necesario para abrir las puertas de ese Parque San Francisco. Y ya sabían que eran 7 millones. Y en el MEDI están los 7 millones que se iban a afectar para pasarlos al consorcio para terminar el Parque San Francisco. Pero es que vamos a una nota donde el Partido Socialista, el alcalde y el concejal de urbanismo dicen hoja de ruta. Hoja de ruta en el Parque San Francisco. ¿Qué hoja de ruta hay en el Parque de San Francisco, señores? ¿Pero a quién quieren engañar? La única hoja de ruta que existe y ha existido se la saltó el Partido Socialista, primero, un 6 de febrero del 2018, y segundo, Asamblea Ciudadana con el muelle del Puerto de la Cruz. No inventemos historias que no existen. No mientan. Pero este gobierno, alguien de este gobierno sabe, ¿se ha leído el acuerdo del Consejo de Gobierno del Cabildo del 10 de diciembre del 2020? ¿Alguien se lo ha leído? ¿Alguien ha leído que dice que, por ejemplo, porque el alcalde se llena la boca, decir es que el gobierno anterior no cumplió con lo que estaba previsto? ¿Alguien ha visto en la página 1 que dice que el 15 del 12 del 2017 hay un acuerdo y que en el 2018 se tiene que rectificar por los problemas que existen con patrimonio, que han encarecido y que han hecho que las aportaciones del Cabildo no puedan ser tal como estaban previstas en el 2017, 2018, 2019 y se amplía hasta el 2020. ¿Alguien ha leído que en la siguiente página pasa lo mismo en el 2019? Y que en el 2019 el alcalde del Puerto de la Cruz no es López Afonso, sino es Marcos González. Y se dice que lo que decíamos para hasta el 2020 ahora hay que adelantarlo hasta el 2021, porque si hay un documento, si hay algo, que es la primera vez que aparece. Y si no, vayan y léanlo. ¿Qué dice? Durante el periodo comprendido entre octubre del 2019 y octubre del 2020, no se ha podido avanzar al ritmo esperado y definido el informe anual del estado de ejecución del proyecto, rubricado por el gerente con fecha 9 de octubre del 2019. Esto aparece en un documento oficial aprobado por el Cabildo, y en el 2019 al 2020 el alcalde era Marcos González y el concejal de urbanismo David Hernández, no los anteriores. Pero es que seguimos buscando y oímos al alcalde y al consejero de turismo del Cabildo decir, es que eso es lo que pasa por hacer proyectos que no van de la mano con patrimonio histórico. Pero es que ustedes saben lo que es un estudio de detalle. ¿Alguien en este ayuntamiento ha sido capaz, algún político, porque los técnicos me consta que sí, de coger y decir, es que nosotros aprobamos un estudio de detalle del Parque San Francisco, vamos a leerlo, por lo menos, bueno, voy a echar una visual. Ir al estudio de detalle donde dice claramente que desde el 2014 patrimonio histórico del Cabildo va de la mano con cultura del ayuntamiento, con urbanismo del ayuntamiento y con el Cabildo del Tenerife y el consorcio urbanístico para generar un proyecto. Pero es que ahora acaba de decir Jonás que sí hay proyecto. Pero es que el alcalde dijo el viernes que no había proyecto. ¿Quién está engañando? ¿Quién está volviendo loca a la ciudadanía?
¿Creen ellos mismos?
Señores, olvídense. Háganme caso. Háganme caso. No les escuchen. Parque San Francisco tiene un proyecto. Que es un proyecto que nació en el 2013. De un concurso de ideas que ganó Dunkel. Y que ha ido siendo modificado, pero muchas veces por capricho de patrimonio histórico del Cabildo. Capricho actual, porque entre otras cosas, unas maderas de un antiguo paso que había en lo alto del Parque San Francisco se mantiene, que no existen, hoy en día no existen, había que reconstruirlas. Que no existen, que la cárcel ahora mismo tal como estaba en el siglo pasado no existe y patrimonio histórico quiere que se reconstruya. Y si se han carecido es porque antes, por ejemplo, se podía tener 4 pisos porque nos pegábamos a la iglesia. Llega patrimonio histórico y pide 6 metros, un pasillo de 6 metros de separación con la iglesia. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué?
Por capricho.
Entonces, con todo esto, y termino ya, porque la verdad que le pediría al gobierno, le pediría a quien sea, déjense de hablar y busquen solución. Trabajen. Redefinir el proyecto. ¿Alguien sabe lo que significa redefinir el proyecto? ¿Alguien sabe en urbanismo? Y no es que yo sea listo, sino que cuando me tocó puse codos y estudié y aprendí y sigo aprendiendo hoy. Y lo que no sé voy y lo busco o le pregunto a los que saben. Porque es que es el alcalde el que dice que van a quitar una planta sótano. Pero es que es el concejal de urbanismo el que dice que no hay autorización para las plantas sótano. Y hay un documento de estudio de detalle que habla de las plantas sótanos y que se aprueba con las plantas sótanos. Si usted va a quitar una planta sótano y por lo visto también quiere quitar la quinta planta, contando las 2 subterráneas, que sería la tercera en vista, donde iba a haber el espacio Eduardo Westerdal.
Westerner.
Si lo van a quitar, ¿qué? No es una eso no afecta al estudio de detalle. No hay que volver a hacer un estudio de detalle, porque alguien sabe qué significa un estudio de detalle. Alguien sabe qué para por qué se hace un estudio de detalle. ¿A quién se consulta en un estudio de detalle? Pues a los 600 vecinos afectados con la construcción de ese edificio, por ejemplo. Entonces, con todo esto, lo que quiero decir es que venga el PSOE a decir es que se están diciendo muchas cosas y se, cállense, que único se ha salido, no de una hoja de ruta, de una programación que se va cambiando cada mes de diciembre de año, porque así lo establece el Consorcio de Urbanismo, que tiene que hacer un informe de sugerencia, no de sugerencia, sino de sugerencia, es decir, de sugerente, para que se vaya caminando cada año, desde que era Carlos Alonso, con Pedro Martín, con López Afonso, con Marco González, se ha ido cambiando. Pero ¿saben dónde único hay ceros? En el 2017, 4 millones. En el 2018, 500.000 euros. En el 2019, por Coalición Canaria y Partido Popular, 5.600.000. Desde la llegada de estos señores al gobierno insular y municipal, actualmente, 2019, cero. 2020, cero. 2021, cero. 2022, cero. Y además, lo que no te has gastado me lo devuelves. Y te pongo la orden en el documento, página 3, durante el 2021, no se puede comenzar con las obras de la segunda fase. Y eso lo pone un documento oficial.
Le doy la palabra a don Pedro González, 30 segundos, un minuto como máximo, porque estamos terminando, y cierra don Jonás Santana después de esta intervención de Juan Carlos Marrero. Solamente decir una cosa. Y me permite, don Jonas, porque voy a hacer referencia al gobierno. Esto pone bien a las claras que hay un representante del gobierno que no quiere estar aquí precisamente por lo que ustedes han escuchado. Que yo no digo que tenga la verdad o no la verdad, sino por los argumentos. Hay un representante del gobierno que me está escuchando ahora que no se atreve a sentarse aquí precisamente por este argumento de don Juan Carlos Marrero. Y eso deja muchísimo que desear. Como cultura democrática, deja muchísimo que desear. Y no hablo del alcalde, ¿eh? No hablo del alcalde. Don Pedro González.
Bueno, ya hemos visto que el PSOE, cuando está en patrimonio, pues pone pegas, 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 a veces no justificadas. ¿Qué es lo que pasa? Que como los proyectos siguen, cuando llega el PSOE a gobernar en el puerto de la Cruz, se encuentra con las pegas que se le pusieron al Partido Popular y Coalición Canaria con ese proyecto. Pero yo voy a recordar un artículo, ya se imaginarán a veces de quién, de enero del 2019, que decía: recordemos que fueron dos arquitectos madrileños, Simón Francés y Judith Sastre, quienes ganaron el concurso de ideas con una propuesta titulada Dunkel. ¿No? Para que después diga Martín Plata que no existe el Dunkel, ¿no? La propuesta de los arquitectos ganadores consiste en hacer del parque un auditorio con un aforo aproximado a 900 personas. Si el proyecto no ha sido modificado, aún quedaba espacio para otras salas de exposición, cafetería y dependencias complementarias. Y aquí viene lo importante. En noviembre de 2013 ya escribíamos que la solución, a juicio del jurado, era la que mejor resolvía a la vez los aspectos funcionales y de integración con los valores urbanísticos e históricos del entorno. O sea, no hacía falta que después Patrimonio pusiera todas esas pegas, ¿no? Porque eso ya había sido valorado previamente. Pero bueno, en aquella fecha, o sea, noviembre de 2013, había dos cuestiones, dice, pero sobre todo había que estudiar a fondo la accesibilidad, agotando todas las opciones, que se supone que ello encarecerá el definitivo proyecto de construcción. O sea, en noviembre de 2013 ya se sabía que se iba a encarecer el proyecto de construcción con la accesibilidad. ¿Sabe quién escribía esto?
¿Quién?
Salvador García Llano.
Señor fatal.
O sea, no lo escribía nadie del Partido Popular, nadie de Coalición Canaria. O sea, alguien del PSOE ya decía en noviembre de 2013 que el proyecto se iba a encarecer.
Una voz no autorizada dentro del Partido Socialista.
¿Quién? Salvador García Llano no es autorizado.
Me deja usted leerlo. Pero es que acaba de decir una usted. Voz no autorizada, que me parece muy bien que el señor Fatal sea no autorizado en el PSOE en el puerto. No, a ver, es normal porque Todos sabemos cómo han sido las transiciones. Después hablan de Coalición Canaria y los problemas de Coalición Canaria, pero lo nuestro es moco pavo al lado de la historia del PSOE, Félix Real, Salvador García, Lola Padrón, Marcos González.
Escribe como periodista, no como representante del Partido Socialista.
Pues como dice don Jodá, que no es una voz no autorizada, voy a leer lo que dice. Creo que es una voz autorizada, que es Marcos González Mesa. ¿Lo conocen?
Sí.
Alcalde de Puerto de la Cruz. Sí. ¿Lo conocen? Es voz autorizada. Pues le preguntan en enero del año pasado. Y el parque es en el día.
En el periódico
y el parque el día. De San Francisco sigue cumpliendo plazos y está en proceso. Seguimos trabajando y a la espera de que acabe el desmontaje para que se empiece la siguiente fase, que será compleja porque habrá un arqueólogo a pie de obra. Sí. Sabemos que ahí existía un convento y que esa zona también alberga una cárcel. No hace tanto pasamos una guerra civil. Esto voy a decir.
Eso es como inminente.
En el diario de aviso. Diario de aviso. ¿Sigue siendo Marco González voz autorizada?
Siempre.
Diario de aviso. Un mes antes de la del día, le preguntaban. González garantiza que el proyecto Dunkel se cumplirá a rajatabla. Queda mucho proyecto por delante. Y eso supone cubrir económicamente las fases que quedan como el equipamiento escénico. Y de seguir la línea marcada. Entonces, ¿quién miente?
Se mienten a sí mismos.
¿Quién miente? Marcos González el viernes pasado en esta radio, Marcos González en el día en febrero del año pasado, Marcos González en enero en el diario de avisos, David Hernández cada vez que abre la boca. ¿Quién miente? Dejen de decir, por favor, pido por favor, que dejen de decir chorradas. Es que venían, no vamos a hablar sino cuando tengamos, es que no han dicho sino tonterías. ¿Y sabes lo que están escondiendo?
¿Qué esconden para darle la palabra a Jonás Santana?
Primero, que durante un año, nadie pegó un golpe sobre la mesa para sacar la siguiente fase del Parque San Francisco. Se callaron, porque vieron que el resultado de la piscina les salió mal, y entonces se callaron. Y a pesar de que yo seguí criticando y seguí insistiendo que había que sacar la siguiente fase, nadie hizo caso. Y segundo, la cobardía del alcalde y del concejal de urbanismo ante sus superiores en Santa Cruz, que han dicho, por activa y por pasiva, una, que no te doy más de 5 millones, y el otro, que como mucho los 9 que están previstos. Y nada más, hagan lo que quieran, como dijo don Pedro Martín en una sala reservada, si por mí hubiera sido, la piscina se le hubieran quitado 5 millones de euros en el proyecto inicial y tendrían una piscinita para el puerto de la Cruz. Esa es la realidad. Y vuelvo a decirlo, llevo un año diciendo esto, un año, y no ha salido nadie a decir que miento.
Termina usted, don Jonás, y damos paso a la publicidad.
No, acabo como empecé. Es verdad que seguimos trabajando.
¿Me permiten hacer un chascarrillo?
Sí, hombre, el chascarrillo que quiera.
Que usted le da paso al PSOE y después dice que a la publicidad no. Si le da paso al PSOE ya es publicidad.
Hay cosas que no van a cambiar.
Muy bien. Don Jonás Santana, termina.
Poco lo que
eso,
es.
Solo una cosa, hay una frase que dice: el loro viejo no aprende a hablar.
Imposible.
Nada, acabo como PC, seguimos trabajando y quizás ese es otro chascarrillo que Pedro va a decir. Pero bueno, es una realidad, estamos pendientes de los últimos informes que decía anteriormente y bueno, esperemos que se resuelva antes posible y que el Parque San Francisco sea una realidad, cueste lo que cueste. Yo insisto que hay que dar puñetazos sobre la mesa y exigir lo que corresponde a la ciudadanía portuense, que durante muchísimos años ha sido quizás ese municipio maltratado por las administraciones superiores.
Todavía no han puesto la mesa del mobiliario y ya están dando puñetazos.
Don David Hernández, tiene usted de nuevo la silla a disposición, el micrófono a disposición, ¿de acuerdo? En esta tertulia.
Solo vendrá una entrevista que usted le haga, él no va a venir a...
Pero el hecho de que usted no esté aquí hoy como representante del gobierno una vez más, le doy las gracias a don Jonás Santana. Al igual que a don Pedro González y a don Juan Carlos Marrero, el hecho de que usted no esté hoy aquí defendiendo con argumentos de peso los argumentos de la oposición y del PP y de Coalición Canaria, pues para mi modesto entender es una carencia preocupante de cultura democrática. Lo digo como lo siento. Publicidad.
calma mi Peter Pan y amenaza. Aquí hay poco que hacer. Me siento como en otra plaza, en la de estar solito en casa. Será culpa de tu piel. ¿Será que me habré hecho mayor? ¿Que algo nuevo ha tocado este botón para que Peter se largue? Tal vez viva ahora mejor, más a gusto y más tranquilo en mi interior. Que campanilla te cuide, te guarde. A veces gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma. Vas persiguiendo como un trueno para darme este relámpago azul. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma. Conmigo ya no intentes nada, parece que el amor me calma, me calma. Si te llevas mi niñez, llévate la parte que me sobra a mí. Y si te marchas viviré que necesito y tanto ansié. Pasó un buen día junto a mí, parecía que quería quedarse aquí. No había manera de echarle. Si Peter no se quiere ir, la soledad después querrá vivir en mí. La vida tiene sus fases. A veces gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma. Vas persiguiendo como un trueno para darme este relámpago azul. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma. Conmigo ya no intentes nada, parece que el amor me calma. Destrozar mi calma, vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma. Conmigo ya no intentes nada, parece que el amor me calma, me calma. Cuando te marches, creceré.
Después de estos minutos musicales, recordarles a ustedes que hemos terminado la tertulia Hablemos del Puerto de la Cruz con los habituales comparecientes, con los habituales invitados, Juan Carlos Marrero, Coalición Canaria, Pedro González, Partido Popular, Jonas Santana, Partido Socialista, y la ausencia de nuevo del portavoz y líder de Asamblea Ciudadana Portuense, portavoz del grupo de gobierno que lidera Marco González, don David Hernández. Algunos oyentes me han dicho, pero siempre que lo llamas para una entrevista responde. Efectivamente, o sea, yo no tengo ningún problema con don David Hernández, ni él lo tiene conmigo, ni lo tiene con esta casa. Nosotros lo que le pido a don David Hernández es que aquí hay una tertulia, Hablemos del Puerto de la Cruz, donde en el 90% de las ocasiones se pone encima de la mesa asuntos que tienen que ver directamente con su gestión. Y la no comparecencia de la persona que está gestionando esos temas tan importantes en el Puerto de la Cruz evidencia para mí una carencia de cultura democrática. Porque yo a don David Hernández lo puedo entrevistar el miércoles sin ningún problema. Pero no es que don David Hernández juegue con ventaja en una entrevista. No es eso. Pero don David sabe que yo tengo un papel. Y yo, obviamente, los datos
abrumadores, abrumadores, que controla datos de los que dispone el concejal, el exconcejal de urbanismo del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz y secretario general de Coalición Canaria, yo no los tengo. Yo no los tengo, por lo tanto, yo lo que hago es empaparme de toda la información que aquí se vierte y formulo preguntas. Las preguntas más lógicas. Y don David responde. Y yo siempre le agradeceré a don David que dé la cara, que siempre haya dado la cara en esta casa. Pero en esta tertulia falta una voz. La voz de un claro protagonista en este mandato. Porque él lo ha querido así. Asumiendo las responsabilidades que tiene, don David Hernández se ha convertido en un protagonista de la vida política del Puerto de la Cruz. Y en esta tertulia hablamos de líderes, hablamos del Parque San Francisco, de la piscina, de muchos proyectos, de muchas obras, de gestión y de otras materias en las que don David Hernández es protagonista también. Entonces, los oyentes agradecerían, creo, los oyentes del Puerto de la Cruz y del norte de Tenerife, pero estoy pensando incluso en los oyentes que votaron al Partido Socialista y Asamblea Ciudadana Portuense, agradecerían enormemente tener aquí al portavoz del gobierno del Puerto de la Cruz. Porque hemos dado pruebas más que suficientes de que aquí a los comparecientes se les trata con total respeto, hay pluralidad, hay rigor, hay independencia. Aquí nadie se come a nadie, pero cada uno defiende una posición. Cada uno defiende una posición. El Partido Popular tiene su portavoz y don Pedro González defiende la postura del Partido Popular y Coalición Canaria tiene a su secretario general, que ha sido exconcejal de urbanismo, que ha sido concejal de urbanismo y defiende, por lo tanto, toda la gestión hecha en el anterior mandato. Y don Jonás Santana viene aquí a pecho descubierto y defiende el trabajo, la gestión de su alcalde, de su partido y del equipo de gobierno. No hay más. ¿Qué es una tertulia? ¿Qué entiende don David Hernández por una tertulia? ¿Una especie de enfrentamiento entre gladiadores? No. Yo sé que él es un asiduo oyente de esta tertulia. Y hoy lo ha vuelto a ser. Un oyente. En su despacho, trabajando. Se puede trabajar y escuchar la tertulia. Obviamente se puede trabajar y escuchar la radio. Y ha estado muy pendiente de lo que aquí se ha dicho. ¿No? Pero aquí no hay un Pedro González con un arma, con una pistola apuntando al pecho de don Jonás Santana, ni don Juan Carlos Marrero apuntando al pecho con esa pistola a don Jonás Santana. Ni a la inversa. Hay un buen ambiente donde obviamente se ponen de acuerdo en algunas cosas y en otras no se ponen de acuerdo. Pero el silencio en democracia se puede entender de dos maneras. Se puede entender como una actitud cobarde o se puede entender como una actitud chulesca, ¿no? De prepotencia, de soberbia. No voy porque no me sale y no voy. No voy aunque me lo pida el Papa. Bueno, si se lo pide el Papa a don David, pues don David dirá, anda, vete por ahí. Pero no voy ni aunque me lo pida Pablo Iglesias. Es el silencio del soberbio, del prepotente, del yo estoy en mi despacho y aquí se dice lo que yo diga que se haga. o se puede entender como el silencio de la cobardía política. Decir, no voy porque me va a dar un palo Juan Carlos Marrero que no voy a saber cómo responderle. Y créanme ustedes, yo creo que eso no pasaría. Don David, si me está escuchando, yo creo que usted lo sabe. Yo creo que eso no pasaría. Ese aluvión que hoy ha puesto encima de la mesa don Juan Carlos Marrero. ¿Eh? Yo creo que usted tiene papeles, datos, cifras, argumentos más que suficientes para decirle a don Juan Carlos, bueno, esos son los tuyos, ahora vienen los míos. Porque de lo contrario, si se confirma que no hay en el equipo de gobierno una voz autorizada para decirle a Juan Carlos Marrero, oye, Juan Carlos Marrero, esos son tus datos, muy respetables, pero ahora escucha los míos. Y don Juan Carlos escucharía como lo escucharía don Pedro González, como lo escucharía don Jonás Santana, y lo más importante, lo escucharía la gran familia de oyentes de Gente Radio. Pero ¿con qué nos tenemos que quedar? Con el hecho de que usted no tiene argumentos, de que usted es un cobarde político, de que usted es un soberbio político, empleando el silencio, el desprecio hacia esta tertulia. ¿Eh? No sé, me quedo con la cobardía política o con el desprecio político. Tenemos al otro lado del teléfono, para terminar, al concejal de deportes del Ayuntamiento de Los Realejos, al que he hecho esperar y tiene más paciencia que el santo Job conmigo, el concejal don Benito Débora. Don Benito, tenga usted muy buenos días, concejal.
Buenos días a la audiencia.
Buenos días a la audiencia. Le pido mil disculpas, pero al final sí hemos encontrado el momento para poder hablar con tranquilidad de una buena noticia, porque siempre que hablamos con usted son buenas noticias para Los Realejos en el terreno deportivo. La Fundación Real Madrid abre un campus en Tenerife y en concreto lo va a abrir en el término municipal de Los Realejos.
Sí, de verdad que ha sido un trabajo de muchísimos años. Esto comenzó en el 2019, el año pasado pues estaba todo previsto, la pandemia pues no nos dejó que arrancara ese campo de la Fundación del Real Madrid. Bueno, este año ya se ha retomado, hemos vuelto otra vez a sentarnos. Desde aquí también agradecer a la empresa realejera, Educón, que es la que ha estado siempre en contacto con la Fundación, y bueno, yo creo que es un campus de verdad que interesante para la isla, para el municipio, puesto que está por varias partes del mundo, está en Asia, en África, en varios sitios en Europa, y bueno, en España solo estaba en Valdebebas, en Madrid, y que se hayan acordado de otra en España y que sea el municipio de Los Realejos, de verdad que muy contento, y por eso te comenté al principio que trabajo de muchos meses, de muchas negociaciones, de muchas visitas, y bueno, es de agradecer que en el mes de julio, la primera semana del mes de julio, entre el 5 y el 9 está previsto, si esto también mejora y la pandemia nos lo permite, pues vamos a tener la Fundación del Real Madrid en Los Realejos. Creo que a nivel internacional una de las mejores, estamos hablando del mejor equipo del mundo, y que estén en el norte de Tenerife y en Los Realejos, de verdad que es de estar contento, y ojalá que la pandemia nos permita arrancar en este 2021, bueno. Porque la intención es que no solo esté este año, sino intentar que estén lo más a gusto posible para que esto no se vaya más aquí.
Qué bueno, es una magnífica noticia. Obviamente pone a Los Realejos en el mapa deportivo a nivel nacional e internacional, la Fundación Real Madrid, el mejor club del mundo, pero también esto tiene que significar para muchos peques una notición, una alegría realmente notable, ¿no?, para todos ellos.
Sí, porque estamos hablando que tanto monitores como educadores como entrenadores, pues va a ser todo lo que tiene el Real Madrid, y la prueba está que hemos comenzado ya con ese pequeño vídeo que es de avance. Después también estará la rueda de prensa a nivel internacional, que creo que se va a hacer en el municipio de Los Realejos. De ahí vendrá pues lo mejorcito que tiene el Real Madrid en su disciplina de entrenamiento, y que esté aquí, verdad que para los jóvenes no solo del municipio de Los Realejos, sino de Tenerife y de Canarias, pues ya las inscripciones están abiertas, tanto la de Los Realejos como la de Valdebebas en Madrid, y bueno, ojalá que que sea un acierto, y nosotros pues preparando todo para que se sientan lo más a gusto posible, porque la intención es que este campo y la fundación del Real Madrid no se vaya más de Tenerife.
Qué bueno, y el Ayuntamiento de Los Realejos, del que es concejal nuestro invitado, lo que aporta en todo esto pues son sus instalaciones municipales.
Sí, todo está previsto, si Dios quiere, y a ver si de una vez por todas pues ya tenemos el Iván Ramallo otra vez como instalación municipal, puesto que estamos ahí con el tema de la obra. Ya sé que a nivel jurídico pues nuestros técnicos del ayuntamiento están intentando que esa obra se pueda recibir, y si Dios quiere, y como te comenté antes, el COVID también lo permite, pues en ese mes de julio ya la instalación esté abierta lo antes posible, para que cuando llegue ese mes pues también se pueda hacer lo de la fundación del Real Madrid, este campo, que creo que es importante. Pero bueno, lo importante ahora también es que la instalación ya sea municipal, que pueda volver otra vez todo el mundo del atletismo a esa instalación, nuestros vecinos, que también lo usaban mucho para caminar, y las diferentes modalidades deportivas que se encontraban en ese Iván Ramallo. Así que entre todos vamos a intentar que el estadio esté abierto y cuando llegue ese mes de julio el campus del Real Madrid esté en Tenerife.
Recuerden ustedes, del 5 al 9 de julio de este año, la Fundación Real Madrid, por primera vez en Tenerife y además en el norte de Tenerife, en la localidad de Los Realejos. Y como ha dicho el concejal, ojalá no venga este verano del 5 al 9 de julio, sino que confirme la Fundación Real Madrid que uno de los mejores lugares para hacer esta iniciativa, reunirse con los más pequeños, entrenar, hacer un trabajo serio y riguroso, pues el norte de Tenerife y en concreto Los Realejos. O sea, que Los Realejos convenza a esta fundación de que este año sí, pero para el próximo también, y para el siguiente, y para el siguiente, y para el siguiente.
Sí, eso estamos trabajando para que no sea solo un año, sino intentar después, que sabemos que está por todo el mundo y sobre todo van filtrando y van mejorando las cosas, pues ojalá que el del municipio de Los Reales, aunque sea la primera vez, que se queden contentos para no dejarlo de hacer. Yo creo que aquí se han dado pasos muy importantes, por eso te comenté también al principio que gracias a la empresa realejera Educón, que de verdad que se lo han currado junto con el área de deportes, y bueno, nosotros, como solemos decir, ponerle la alfombra roja a toda esta gente que nos viene de fuera para que los de aquí lo podamos disfrutar.
Previamente a la confirmación de todo esto, y vamos terminando, lo que hay es un trabajo intenso, ¿no? Porque convencer a la Fundación Real Madrid, ponerse en contacto, la idea que nace en Los Realejos, vamos a intentarlo, etcétera, etcétera, esto lleva un trabajo arduo.
Sí, de verdad que muchísimo, como te comenté, está por todo el mundo, y la única que había en España pues estaba en la misma capital, en Madrid, en Valdebebas, y bueno, sí. Yo creo que cuando comenzamos esas reuniones en el 2019 no pensamos que se llegarían a buen puerto, porque habían sido muchos municipios de Canarias que lo habían intentado y se había quedado en un no, y bueno, fuimos dando pasito a pasito, las visitas aquí a Tenerife, desde el área de Ducón, pues esas visitas a Madrid ofreciendo lo que teníamos en Los Realejos, el norte en sí, pues la fama que tiene y la importancia que tiene en el fútbol en la isla. Bueno, yo creo que se sumaron muchas cositas para que esto fuera una realidad, y sobre todo el trato. Yo creo que desde aquí a Ducón, por eso he dicho siempre que mil gracias por el trato que le hizo la Fundación del Real Madrid para que el Real Madrid se quedara enamorado del norte de Tenerife. Y bueno, ahí, como te comenté, desde principios de 2019, pues ha sido un magnífico trabajo. Desde aquí agradecer también al área de deportes y al área de prensa del ayuntamiento, que todo lo que nos han pedido se la ha puesto en bandeja para que esto sea una realidad.
Lo dicho, una referencia en el norte de Tenerife cuando hablamos de deporte, Los Realejos, pero también un trabajo, una actividad que va más allá de nuestras fronteras, que llega hasta la capital del Reino de España, que llega a ese club, el club más laureado del mundo, el más importante club de fútbol de todo el mundo, que estará en el mes de julio en Los Realejos. Se dice pronto, se dice fácil, pero créanme ustedes, un club de esta categoría, una empresa de esta categoría, se lo piensa mucho cuando decide viajar a Asia, a América, a África, y se lo piensa mucho salir de Madrid. Bueno, pues toda la confianza del mundo depositada en las instalaciones deportivas de un término municipal enclavado en el Valle de la Orotava, llamado Los Realejos. Una gestión brillantísima y, por lo tanto, una magnífica noticia para, obviamente, para Los Realejos, pero también para nuestro norte de Tenerife, porque esto promociona, indudablemente que promociona a la isla de Tenerife y promociona el municipio realejero como ese municipio estandarte cuando hablamos de actividad deportiva, y además que puede ofrecer mucho, mucho los realejos. Concejal, un abrazo enorme, enhorabuena a todo el equipo, a toda la sociedad realejera, porque es una magnífica noticia, a seguir trabajando, y ya sabe que en esta casa el deporte es siempre importante y el buen hacer en el área de deportes en los realejos es desde aquí aplaudida. Así que un abrazo enorme.
Muchas gracias y felicidades por el magnífico trabajo que hacen para el norte de la isla.
Gracias a ustedes también por el magnífico trabajo en Los Realejos. Un abrazo.
Un fuerte abrazo para todos.
Gracias.
Bueno, pues ahí lo tienen ustedes. La Fundación Real Madrid abre su Campus Experience en Tenerife del 5 al 9 de julio de este año en Los Realejos. No en el Puerto de la Cruz, no en Arona, no en Adeje, no en Santa Cruz de Tenerife, no en Las Palmas de Gran Canaria, no, en Los Realejos. En Los Realejos, las estrellas del equipo merengue, del equipo blanco, del equipo más laureado del mundo, estarán esas estrellas en Los Realejos. Imagino las caras de los niños y de las niñas. Pues eso, más allá de que uno sea del Barça, del Atleti, del Tete, de donde está el Madrid en Los Realejos. Me dirán algunos, ¿y esto de verdad sirve para algo? Que si sirve para algo. Hombre, una visita de Pedro Sánchez a Los Realejos no sirve para nada. Una visita de Pablo Casado a Los Realejos no sirve para nada. Pero la visita de una entidad como el Real Madrid, que si eso promociona durante los 4 días que estará el Real Madrid entrenándose, y haciendo felices a los niños y niñas, a todas las personas, que si eso promociona. Imaginen ustedes qué marca internacional en España es más potente ahora mismo que la marca Real Madrid. Pues enhorabuena de verdad a la ciudad realejera. Mañana no, el miércoles regresaremos con todos ustedes. Mañana es festivo, se hace algo extraño, pero es festivo mañana. El miércoles estaremos con todos ustedes, al frente de todo don José Reyes, aquí Lorenzo de Ara, y sobre todo lo más importante, contando siempre con la confianza de la gran familia de oyentes de Gente Radio en la 95.6 de la FM y en genteradio.net, también a través de Facebook Live. No fallen ustedes a través de ahí. Así que sean felices. Hasta el miércoles. Chao.